Buenos días. Saludamos en primer lugar a los rectores de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, doctores Robaina Romero y Martín Onceja, y a los altos cargos académicos que los acompañan, tanto de La Laguna como de Las Palmas de Gran Canaria. También saludo a las señorías, a la prensa y a nuestro señor letrado, que nos ha confeccionado el guión de estas comparecencias que habían sido solicitadas, la primera por el Grupo Nacionalista Canario y la segunda por Nueva Canarias, ¿no? Hemos llegado a la unificación de ambas, en colaboración con los servicios jurídicos, y el guión que vamos a seguir es que es la intervención de los señores rectores durante 12 minutos en una primera intervención. Luego actuaremos los grupos de menor a mayor también con la disposición de tiempo de 12 minutos, hasta 12 minutos, y luego seremos replicados por los señores rectores de nuevo durante 7 minutos, que es lo que está establecido. Siempre con los márgenes de generosidad que siempre aplicamos en este tipo de comisiones, ¿no? Por lo tanto, tal y como han sido pedidas las comparecencias, tiene la palabra en primer lugar el doctor Martín Onceja.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. Muchas gracias por la oportunidad de estar en esta casa, la casa de todos los canarios, en un momento que además coincide o celebramos a lo largo de este año los 225 años de la fundación de la Universidad de La Laguna, que yo creo que es la institución más importante, que más ha influido en el desarrollo cultural, económico, político de nuestras islas. Yo creo que Canarias no se entiende sin la Universidad de La Laguna, ni se puede imaginar su futuro en este siglo que estamos iniciando sin la presencia, la contribución de las dos universidades públicas canarias que hoy comparecen. Las universidades yo creo que son muy importantes para Canarias. No son una institución más que pueda ser sustituida, sino que forman parte de cualquier solución a los problemas que tenemos en estas islas. El problema del empleo, la necesidad del cambio del sistema económico, de la energía, de la conectividad, el problema de la igualdad, que es uno de los objetivos, iba a decir políticos, no de ningún partido político, sino que están en el inicio de la Constitución al que regula y a la que se refiere nuestra convivencia, es un instrumento muy poderoso para la incorporación de la mujer al mundo social en general, para alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos. Nuestra tarea más visible, evidentemente, es la enseñanza. Es la más conocida, a la que más personas llega de forma clara y directa. Y el resumen de nuestra posición es que tenemos pocos estudiantes universitarios en Canarias. Canarias representa el 4,5 de la población española. Sin embargo, en nuestras dos universidades solo estudia el 3% de los que estudian grado en toda España. Y de los que estudian el másteres, en Canarias estudia el 0,5%. Tenemos pocos estudiantes universitarios. Esto tiene una ligación estrecha con lo que ocurre en general con la escolarización en el ámbito propio de las edades universitarias, entre los 18 y los 25 años. Entre los 18 y los 25 años en la Comunidad de Madrid, el 40% está escolarizado, no solo en la universidad, también en el sistema de FP y cualquier otra forma de estar estudiando. En Andalucía es un 30%, en Canarias es un 15%. Yo creo que estos datos deben llevarnos, me parece, a situar con claridad cuál es el problema o cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando. Tenemos, especialmente la Universidad de La Laguna, una plantilla que va tanto de personal de administración y servicios como de personal docente e investigador que va cumpliendo años. Somos una universidad con una edad media elevada, tanto en el personal de administración y servicios como el de docente e investigador. Eso nos lleva a la necesidad de rejuvenecer las plantillas, porque es una forma de mantener el impulso científico, académico, en el ámbito universitario. Para nosotros es menos conocido, ¿no?, el trabajo en investigación, pero es también una actividad esencial a la actividad universitaria. Es fundamental en un profesor universitario el desarrollo de la investigación. Y la continuidad de la universidad, la continuidad de la función social que estamos desempeñando, está muy ligada a la incorporación de jóvenes universitarios, de jóvenes investigadores. En estos momentos, en nuestra Universidad de La Laguna, contamos con 100 contratos predoctorales, 100 contratos para que jóvenes realicen su tesis doctoral. Este es un instrumento de la máxima importancia y muy poderoso, porque está muy demostrado, probado de muchas formas, la investigación en la universidad va muy ligada a la realización de las tesis doctorales, al impulso de esa actividad, que es la culminación, digamos, de la carrera académica. Otra de nuestras líneas prioritarias es la incorporación de contratos Ramón y Cajal. Es un programa de altísima excelencia, muy exigente, que se ha complementado aquí en nuestras islas a petición de las dos universidades y con el beneplácito del gobierno de nuestras islas, la figura del Viera y Clavijo, lo que llamamos el Ramón y Cajal Canario, que incorpora a jóvenes que vienen específicamente a las universidades canarias con un compromiso de mantenerse en nuestras universidades durante la duración del contrato. Hemos sufrido en los últimos años, como todas las instituciones, una apreciable disminución en los proyectos de investigación. Ha habido menos oferta por parte de las instituciones de proyectos de investigación. Hemos vuelto prácticamente a los datos del año 2010. El año 2010 teníamos 80 proyectos de investigación, dos de los cuales eran europeos, con una financiación menor que 6 millones de euros. Ahora, el año pasado, el año 2016, hemos tenido 83 proyectos, pero ya hay 18 europeos. Por lo tanto, estamos centralizando más nuestra actividad investigadora a través de proyectos europeos y con una financiación superior a los 7 millones de euros. Nosotros somos partidarios de la necesidad de que el dinero de la investigación, lo que voy a decir aquí, no les quepa la menor duda, que es una opinión aceptada con generalidad en todo el sistema universitario español y en todo el sistema universitario mundial, de que hay que alcanzar la financiación de los proyectos de investigación a través de convocatorias competitivas. Los gobiernos ofrecen una financiación, a veces marcando ciertas líneas de investigación, pero los investigadores presentan sus proyectos compitiendo con otros proyectos para lograr esa financiación. Y aquí debo hacer alusión a un manifiesto por la ciencia que fue elaborado, firmado por la Confederación de Sociedades Científicas de España y también por la CRUE Universidades Españolas, donde en uno de sus apartados insisten en la necesidad de poner en marcha un ente realmente independiente de la Administración, responsable de los instrumentos y recursos derivados de las políticas científicas y gestionado por personas expertas del mundo de la ciencia. Creemos que se debe evitar la asignación de recursos económicos en la actividad científica de forma directa desde las instituciones a un investigador o a un grupo de investigadores. Creo que es clave para el buen funcionamiento del sistema el que no sea la decisión, digamos, en el ámbito político de la asignación de los siempre escasos recursos económicos para la investigación. Les doy un dato que a mí me sigue impactando porque no veo que estemos mejorando. ¿Cuánto se gasta la sociedad en I+D, en investigación y desarrollo? Esto siempre se mide en términos de PIB, de Producto Interior Bruto. En Canarias nos gastamos menos del 0,5%. También hay que decir que este esfuerzo es un esfuerzo prácticamente del ámbito del sector público, porque el esfuerzo por parte de del mundo privado es muy escaso en nuestras islas. Por lo tanto, nosotros en Canarias estamos por debajo del 0,5% del PIB. La media España es el 1,22. Somos solo tenemos por detrás de nosotros a la comunidad balear. Todas las demás comunidades autónomas tienen un porcentaje de su PIB dedicado a la I+C superior a Canarias. España, digo, está en el 1,22, pero la Unión Europea está rozando el 2% y los países de la OCDE están en el 2,37. Si queremos que haya transferencia de la investigación, si queremos primero que haya investigación y finalmente que haya transferencia de la investigación, hemos de mejorar sustancialmente. Si queremos cambiar el sistema económico canario, hemos de aumentar sustancialmente el esfuerzo que Canarias hace en gasto de I+C. Hace pocos años, las dos universidades públicas canarias participamos en una convocatoria de campus de excelencia que realizó el Ministerio de Educación. Logramos ese campus de excelencia, se llama Campus de Excelencia Internacional Canarias, que hemos titulado Campus Atlántico Tricontinental, poniendo de relieve nuestra condición de archipiélago atlántico, pero también nuestra condición tantas veces aludida a lo largo de la historia política de los últimos 30 años en Canarias, de ver Canarias como un lugar de encuentro de tres continentes, de Europa, de África y de América. Ese campus de excelencia nuestro ha sido evaluado con la máxima calificación posible y, por lo tanto, ya tenemos ese sello, las dos universidades, de constituir un campus de excelencia. Estamos ya con una nueva convocatoria que hemos aprovechado, yo creo, las dos universidades esencialmente de la misma manera, que es la atracción de talento, la atracción de investigadores de relieve, de prestigio, influyentes, para que tengan estancias aquí. Desde la Universidad de La Laguna también hemos aprovechado para reuniones científicas, para la contratación de personas que elaboren proyectos de investigación, pero esencialmente estamos haciendo lo mismo ambas universidades. Con cargo a ese campus de excelencia que tuvimos en su momento, hemos logrado, ligado a ese, 90 millones de euros de financiación. Las dos universidades en ámbitos propios de la RIS3, básicamente. Y como este campus, como les acabo de decir, tiene una componente de tricontinentalidad manifiesto, hemos hecho en la Universidad de La Laguna dos campus, un campus que hemos llamado África y un campus que hemos llamado América. El campus África ha tenido lugar el año 14 y el año 16, los años pares y los años impares. Este año vamos a iniciar el Campus América. De modo que en esta línea del Campus de Excelencia estamos engarzando esa condición nuestra e intentando, de archipiélago atlántico con vocación tricontinental, de hacer realidad ese principio, eso que a la que tantas veces hemos aludido. Estamos intentando convertirlo en una realidad tangible. El Campus América, que tendrá lugar en octubre en nuestra Universidad de La Laguna, va a haber más de 60 investigadores de América que se van a acercar a ese campus y son 60 investigadores que están colaborando con 30 equipos de investigación de nuestra universidad. Quiero destacar el programa Agustín de Betancourt, que es un programa en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife y que cuelga del FDCAN, por el cual hay 25 proyectos de transferencia. Insisto en esto porque con frecuencia se nos dice que casi toda o buena parte de la investigación universitaria es una investigación que se centra en sí misma, en la torre de marfil propia de la idea, del imaginario colectivo que se tiene sobre la universidad. El programa Agustín de Betancourt permite que 25 jóvenes doctores o tecnólogos unan en un proyecto que ha sido rigurosamente evaluado por técnicos y científicos, un equipo de investigación de la universidad con una empresa. Esa conjunción del equipo de investigación con la empresa, haciendo de líder de ese proyecto un joven investigador, yo creo que es un salto cualitativo excepcional, si somos capaces de mantener este programa, claro, si le damos continuidad a este programa, de conseguir de verdad dar pasos firmes de cara a la modificación del sistema económico canario. eso que tantas veces he oído decir a todos, y yo mismo seguro que lo habré dicho muchas veces, de la necesidad de tener un sistema económico que no solo esté basado en el sector servicios y en el turismo en particular, sino que también tenga una altísima componente de economía del conocimiento, una economía más basada en el conocimiento. Yo creo que la vicepresidenta ya me ha hecho una señal de que me estoy pasando. Pero si me permite el señor presidente, en ese margen que anunció al principio de gracia presidencial, sí quiero hacer una alusión rápida, al menos, a que desde la universidad nos preocupamos por el empleo de los egresados de la universidad. Y que en estos momentos hay, entre las dos universidades, como 1,000 egresados de ambas universidades con un programa específico que está conveniado con la Consejería de Empleo, con dos programas específicos conveniados con la Consejería de Empleo, que permiten que 1,000 recién titulados universitarios se incorporen, o bien con un contrato, o bien con una beca, al mundo económico, a una empresa. Eso tiene importancia para los propios chicos, sin duda, pero tiene también muchísima importancia en la transformación de la economía canaria. La experiencia que tenemos hasta ahora es que la mayoría de las empresas a las que estas personas, con programas similares a este al que estoy aludiendo, se incorporan, es que suponen siempre una bocanada de aire fresco en esa empresa. El que un joven lleno de ímpetu, de conocimiento, de ideas, se incorpore a una empresa, supone un cambio importante en ese mundo empresarial. Y yo confío que si este programa de 1,000 este año, espero que 1,000 el próximo, otros 1,000 el siguiente, si somos capaces de que cada año haya 1,000 jóvenes universitarios que se incorporan al mundo empresarial canario, tenemos, me parece, garantizado el cambio de nuestro sistema económico. Otras muchas cosas quise haber dicho y doña María Victoria creo que no me va a permitir. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, señor rector. A continuación tiene la palabra el doctor Robaina Romero.
Gracias, señor presidente. Buenos días tengan todos ustedes, señores y señoras parlamentarias. Yo quisiera también empezar expresando mi gratitud por darnos la oportunidad a los dos rectores de las universidades canarias de poder expresar aquí en sede parlamentaria lo que largamente venimos intentando clarificar en otros foros y por múltiples vías, siendo a nuestro entender este recinto sin duda el más adecuado para hacer. Lo digo porque a nosotros nos consta que el Parlamento de Canarias es una institución que está comprometida con la juventud y la formación del pueblo canario, y además al final es el Parlamento Canario el que expresa la voz de los canarios y canarias y desempeña un papel relevante como órgano de debate y cauce de expresión y formulación de las demandas de nuestro pueblo ante sus representantes. Sin embargo, si hay algún objetivo el día de hoy aquí, es que no quiero dejar pasar la oportunidad para solicitar que esto que hacemos hoy se repita con una frecuencia de al menos un año. Una vez al año, a menos que ustedes requieran de las universidades para que en determinadas circunstancias, cuando se hable de universidad, cualquier tema que crean que los rectores podemos explicar, también nos inviten, porque eso sí lo quiero recalcar, nadie como los rectores para explicar la realidad de las universidades públicas. Ese objetivo básico de mi comparecencia hoy aquí sea quizás dejar este mensaje y por, digamos, tratar algún tema, un tema de relevancia y algunos que son de cierta candente socialmente y últimamente, yo les voy a hablar hoy de tres aspectos, tres dimensiones de la actividad universitaria: la calidad en las universidades, la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia, y una tercera dimensión que es la de los recursos humanos. Observen que hablo de calidad en y no de las universidades, porque doy por supuesto que las universidades canarias son de calidad. No me queda ninguna duda en esto. El espacio europeo de enseñanza superior tiene tres dimensiones de desarrollo. Una, que es la que más fácil es de distinguir, es el cambio de estructura. Hemos pasado de la antigua estructura a la actual de grado, máster y doctorado que ustedes ya conocen. Y otras dos, sin embargo, que son muy difíciles de digerir. La primera de ellas es el cambio de modelo del paradigma de docencia hacia el aprendizaje, centrado en los estudiantes. Y la cultura de la calidad, esa es la tercera dimensión a la que me quiero referir. La calidad, que ha sido muchas veces discutida y menospreciada como mera burocratización de la universidad, asegura, sin embargo, que los procedimientos sean permanentemente revisados y mejorados, incluidas las titulaciones. Esto explica el por qué los universitarios no estamos nada alarmados por la revisión de titulaciones que se pretende y la que se ha dado buena cuenta en estos días en la prensa. Se trata de revisar, mejorar y volver a formular. Esto funciona así, porque la cultura de la calidad se ha instalado en las universidades y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, incluso lo decimos en nuestros estatutos. Creemos que tenemos que estar a la altura de las expectativas ciudadanas a través de buenas prácticas y de la calidad del servicio público que presta. Una ciudadanía moderna, innovadora y autoexigente, así pensamos, reclama la mejora continua de los títulos y un diálogo permanente entre sus expectativas y las prestaciones que damos. Convertir la calidad y la transparencia en hábitos integrados en el quehacer diario de nuestra gestión, nosotros estamos convencidos de esto, van a transformar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en una universidad abierta a la sociedad y a sus propios grupos de interés. Pero no confundamos, la calidad no son los resultados en los rankings. Sin embargo, nos están afectando, en tanto que están cambiando y están influyendo en nuestra estrategia institucional. Después de años de estar recibiendo evaluaciones, que no hemos pedido, por cierto, hemos llegado a la conclusión de que los rankings no son simplemente una moda, sino que están aquí para perdurar y, fíjense ustedes, y paradójicamente, para servir a la sociedad en la evaluación de sus universidades. También para que los jóvenes puedan hacer la elección de su universidad con la mayor información posible. No obstante, tienen que saber ustedes que los rankings hacen una clasificación de universidades, pero los estudiantes eligen carreras, titulaciones. Y, no estaría de más que en estos otros rankings empezaran a incluir estas titulaciones. Para que vean ejemplos, si se hiciera así, que ya se está haciendo, veríamos que en algunas de las titulaciones que se imparten en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no tenemos que envidiar a otras universidades. Justo ayer la prensa destacaba las posiciones de privilegio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es decir, también de la Universidad de La Laguna, en determinados campos como la veterinaria, el turismo o las ciencias ambientales. Posiciones de vanguardia. Y también el tercer ranking Universidad-Empresa, que se publicaba hace una semana, que es elaborado por la Fundación Everis, sitúa a los estudios de ADE, Economía y Derecho, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el quinto lugar entre las universidades españolas más valoradas por las empresarias. En cualquier caso, somos de la opinión de que los rankings deberían tomarse como una guía para elegir y para mejorar. Tendríamos que alejarlos de aquello en lo que parecen haberse convertido, un objeto de crítica no precisamente constructiva, un objeto de noticia sensacionalista y una causa de desaliento, frustración y sensación de fracaso para algunos sectores de nuestra sociedad. Nuestra posición actual en el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo es muy parecida al 2016. Ya encargamos en ese entonces un estudio del que se han extraído una serie de conclusiones y nosotros, en relación a esto, no vamos a eludir nuestra responsabilidad, porque no todo es cuestión de dinero. Hay cosas que hacer en la universidad para mejorar. Por ejemplo, en los indicadores sobre enseñanza y aprendizaje, creo que podemos mejorar los referidos a captación de estudiantes. No de otras comunidades, porque nuestra condición insular no lo facilita, pero sí internamente en las islas, mejorando iniciativas y actividades como la modernización de la comunicación con los estudiantes de bachillerato, de formación profesional y su familia, desarrollo de planes de acción tutorial, la orientación al estudiante. Y también creemos que son necesarias, además, otras estrategias, como el desarrollo de una adecuada política lingüística que garantice a los estudiantes la consecución del nivel B1 de inglés, al menos, durante su formación universitaria. La oferta de cursos de formación de armonización de conocimiento o el funcionamiento de una comisión de seguimiento de medidas destinadas a la mejora de los resultados en asignaturas básicas. Quiero decirles que estas y otras medidas ya están en marcha Y queremos destacar que en estas medidas están implicadas toda la comunidad universitaria de nuestra universidad y tenemos la máxima colaboración del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, consideramos que este plan debería incorporar acciones adicionales que no dependen exclusivamente de la universidad, sino de la mejora general del sistema educativo canario. Como ejemplo, podemos valorar el nivel de las competencias lingüísticas en una región que vive del turismo y en la que nuestros jóvenes rara vez hablan un idioma distinto al español, cuando, insisto, a estas alturas deberían tener un buen nivel de al menos dos más. En este sentido, nosotros nos comprometemos a que abandonen la universidad con un nivel B2 o C1 de inglés y al menos un A2 de un otro idioma, si al menos los jóvenes llegaran con un nivel B1 de ese idioma principal. La segunda reflexión que quería hacerles hoy está relacionada con la investigación, desarrollo, innovación y transferencia. Ya se ha dicho y incluso se ha publicado y ha sido reconocido por representantes públicos que Canarias presenta uno de los índices más bajos de inversión en investigación, desarrollo e innovación. En parte este déficit está causado por la escasa presencia de grupos y unidades de investigación en programas estatales y europeos de apoyo a la investigación básica y aplicada, más allá de la actual investigación en astrofísica que evidentemente hay que seguir manteniendo. La investigación, ya lo decía mi homónimo de la Universidad de La Laguna, requiere de inversión para obtener resultados que permitan acceder a proyectos de excelencia, lo que garantiza el acceso a más inversión en el futuro. Esto crece, es una bola de nieve, a más financiación, más financiación. Es necesario, por tanto, hacer un esfuerzo de capacitación y promoción de investigadores y de incorporación de científicos que nos permitan competir en proyectos de excelencia. Si ustedes lo quieren ver de otra manera, un plan canario permitiría a investigadores que acceden a ese plan canario, luego acceder al plan nacional y con el plan nacional acceder al europeo. Se lo está diciendo alguien que así creció en el sistema de ciencia e investigación español y europeo. Yo mismo. En nuestra opinión, es necesario corregir este déficit estructural y económico. Será nuestra responsabilidad, también la admitimos, ejecutar un plan de medidas que nos haga investigar más y mejor. Eso también hay que decirlo. Nosotros ya tenemos en marcha, pues, por ejemplo, contratar personal de ayudante doctor en áreas que están deficitarias, o sea, personal estable, desarrollar programas de ayuda para fomentar la publicación, aumentar los incentivos a los grupos más competitivos. En nuestro propio plan estratégico institucional queremos fomentar la interacción entre grupos para que se creen redes y que se vaya mejor y con mejores oportunidades a las convocatorias competitivas. Potenciar los doctorados industriales, fomentar la participación de la Unión Europea en redes de la Universidad de Las Palmas en redes europeas o incrementar la colaboración con otras instituciones de investigación de ámbito regional. La transferencia del conocimiento tiene múltiples dimensiones. Me refiero ahora a que normalmente reconocemos a las patentes o explotación de patentes como la más tangible de ellas. En la actualidad, y esto es muy importante, nos encontramos entre los sistemas universitarios regionales situados por debajo de la media en solicitud de patentes. Creemos que el problema no radica en la generación de conocimiento. Esto me gustaría resaltarlo. Generamos muy buen conocimiento. Pero creemos que hay desconocimiento y falta de información en la materia de propiedad intelectual que evita que este conocimiento llegue a ser realmente economía. Esto impide que se pueda llevar a cabo una gestión adecuada del capital intelectual, generando en Canarias y la venta de estos activos. Este problema, sumado a la falta de financiación destinada a la propiedad intelectual, hace que tanto las universidades canarias como la propia comunidad autónoma estén en posiciones desfavorables con relación a otras comunidades u otras universidades. Teniendo en cuenta la importancia que de forma creciente está teniendo la explotación de resultados de la investigación por parte de las universidades, la Universidad de Las Palmas, estamos potenciando la transferencia del conocimiento. Y reflejo de esto es que somos la universidad que más ha crecido en porcentaje de patentes en los últimos años, según los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tenemos un plan específico para esto. Pero sí que tengo que advertirles de una cosa, que es muy importante y que ustedes nos pueden ayudar a solucionar. Hay un problema añadido y es que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que antes nos mantenía exento de pago de tasas por patentes, ahora, sin embargo, nos hace pagar un 50% desde el 1 de abril de 2017. Esto creemos que es malo para una región que además pues tiene bastante y adolece bastante de esta capacidad. Si esto sigue así, si ustedes no nos ayudan para que esto vuelva a cero, las solicitudes de patente disminuirán y a pesar de nuestros planes esto no podrá llevarse a cabo. Y finalmente, el tercer ámbito que quería reflexionar es de los recursos humanos. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha pasado sus dos primeras fases. Es joven, hablaba el rector de La Laguna, 225, nosotros casamente 27. Pero ya hemos hecho las infraestructuras, ya tenemos la casa, para que se me entienda. También nos ha dado tiempo de dotar de los muebles las infraestructuras. Ahora nos faltan los inquilinos, o sea, el personal. Existe un profundo desconocimiento acerca de la labor del profesorado universitario. Ya lo advertía el profesor Martinón. Muchas veces se nos reduce nuestra labor a que solo damos clases. Esto no es así. Yo ya en más de una ocasión me he referido al profesor universitario como el trabajador multitarea. Atiéndaseme. Da clases, corrige trabajo, investiga, asiste a congresos, organiza congresos, elabora las propuestas de investigación, forma a nuevos investigadores, participa del gobierno de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. El profesorado universitario es personal docente e investigador. Así lo tenemos nosotros en nuestros estatutos y además con labores de gestión administrativa en la planificación académica. Un 3 en 1. Fíjense ustedes que la ley 6/2001 de universidades, en su artículo 40, precisamente destaca que estas tres dimensiones tienen que ser debidamente equilibradas y tratadas cada vez que se trate del profesorado universitario. Nosotros no queremos que se pierda de vista esta perspectiva en la negociación de las plantillas y que reduzcamos al cálculo simplemente el número de horas de clase, porque las actividades son muchas. También tenemos urgencias en la contratación de personal de administración y servicios. Tenemos ideas para darles al Parlamento de cómo se podría articular un sistema de captación de talento. No hay tiempo, ya me avisan, pero las tengo aquí escritas, se las puedo hacer llegar. Yo quiero acabar hoy con dos libretos que le traemos, uno de ellos que se los vamos a entregar, yo creo que ya lo tiene, que el impacto social es una difusión de nuestra memoria. Y otro que nos pidieron desde el Parlamento y que hemos elaborado específicamente para que vean ustedes que cuando nos ponemos a trabajar, sí, nos llaman, lo hacemos, y esto es la ULPGC for Africa, un relato de la contribución de la Universidad de Las Palmas al continente aquí al lado, algo en lo que particularmente yo creo y creo que debemos nosotros aprovechar esa oportunidad. Yo finalizo ya. Les ruego que estos dos documentos los tengan ustedes siempre presentes para que puedan medir el alcance de las decisiones que en materia de universidades tendrán que tomar en un futuro. E insisto, yo encantado de estar aquí cada vez que ustedes me llamen. Muchas gracias.
Gracias, señor rector. Comenzamos ahora la intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra en primer lugar la portavoz del grupo mixto, doña Melody Mendoza Rodríguez.
Gracias, presidente. Buenos días a don Antonio Martinón, el excelentísimo rector de la Universidad de La Laguna, y a don Rafael Robaina, excelentísimo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde Agrupación Socialista Gomera queremos darle la bienvenida a esta Cámara, a los rectores de las dos universidades canarias y a las personas de su equipo que la acompañan. Para nosotros es un placer poder contar con vuestra presencia en el día de hoy, el poder debatir sobre un proyecto de tanta relevancia para el desarrollo de Canarias y que nos hayan puesto en antecedentes y situación actual también del campus atlántico tricontinental. Si bien no es la primera vez que hablamos sobre las universidades canarias, a nadie se nos escapa el importantísimo papel que desarrollan en el conjunto de la sociedad canaria, siendo la educación uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Es indudable que se trata nada menos que de la formación, la preparación y el futuro de nuestros jóvenes, la vía que permite y permitirá que miles de jóvenes canarios accedan a un futuro laboral prometedor. Precisamente la Universidad de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria son dos de las instituciones que mayor riqueza aportan al crecimiento de la sociedad canaria. Por ello, la necesaria labor que debe seguir haciéndose para incrementar su labor. Casualmente, en una de las comparecencias que tratamos en comisión parlamentaria hace unos meses sobre la situación de las dos universidades públicas canarias, desde nuestro grupo comenté de la importancia que entre ambas universidades hubiera una mayor colaboración como medida para posibilitar la contratación de nuestros jóvenes. Y precisamente el proyecto del Campus Atlántico Tricontinental ha sido una iniciativa que han liderado conjuntamente ambas universidades como proyecto estratégico para Canarias, de la que tenemos que estar tremendamente orgullosos, pues no solo hemos conseguido el máximo reconocimiento, sino ser más competitivos en el entorno internacional. Entendemos que este ansiado y ambicioso proyecto, que obtuvo la máxima calificación en el año 2010 y cuya vigencia se mantuvo hasta 2015, fue el sexto mejor valorado de los 32 proyectos que se presentaron y que ha destacado con respecto al resto de las candidaturas, entre otras razones, por ser una propuesta real en el contexto canario. Es decir, nuestra privilegiada posición geográfica, que nos sirve de puente para establecer relaciones de cooperación con el resto de Europa, África y Latinoamérica, y nuestro conocimiento basado en materias que son la base del tejido social y productivo del archipiélago, como son la astrofísica, las energías renovables, el tratamiento del agua, la biomedicina, el turismo, etcétera, nos convierte indudablemente en plataforma de conocimiento universitario europeo destacada. El hecho de habernos convertido en un referente internacional, de haber logrado la internacionalización de nuestras universidades, tiene mucho mérito y del que tenemos que sacar el máximo provecho, y que no puede ser de otra manera que en beneficio de nuestros universitarios, en su educación, su formación y su porvenir. Pues la realidad es que a mayor excelencia y calidad nuestros estudiantes podrán competir en un régimen de igualdad y, por tanto, serán más competitivos respecto al resto de universidades de otras partes del mundo. Una de las cuestiones que debemos mejorar es la inversión que se realiza en I+D. Canarias gasta, como usted comentó, menos del 0,5% del PIB en investigación, cuando la media española está en 1,2%, y hay regiones que invierten hasta el 2%. No olvidemos que los jóvenes investigadores son una apuesta segura, que requieren de financiación y apoyo para que ese talento se quede en el archipiélago. En este sentido, como esas recomendaciones solo pueden servir para mejorar y avanzar, y dado que el periodo 2016-2017 los fondos de financiación por parte del Ministerio de Educación ascendieron a 200.000 euros y 500.000 euros por parte del Ejecutivo Canario, esto ha supuesto que se haya podido contratar a más de 400 investigadores y que hayan podido presentarse a licitaciones y a proyectos de carácter internacional por más de 90 millones de euros. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario, entendemos que es esencial que esta iniciativa se mantenga en el tiempo y que debemos aunar esfuerzos para que desde todas las instituciones, para que esos recursos vayan a aumento en la medida de lo posible, pues este gran éxito es el Campo Atlántico Tricontinental. Es la prueba más que evidente de que nuestras universidades necesitan de la investigación y el conocimiento para poder ser transferido a la sociedad y que ello repercuta en una mayor diversificación de nuestra economía. También le agradecemos que nos hayan puesto en antecedentes de los planes de trabajo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de sus necesidades y de los nuevos proyectos e iniciativas que hay en marcha. En varias ocasiones hemos hablado en esta Cámara sobre los rankings de nuestras universidades. Y si bien hemos entendido, al igual que ambas universidades, que el mejor ranking es el de Shanghái, y aunque los índices son muy variables, dado que se evalúa en función de la posición de otras universidades, estos índices deben de servirnos como base para estudiar la fortaleza y, en mayor medida, las amenazas y las debilidades. En este sentido, en el pasado año, en 2016, se publicaba, por ejemplo, que el sistema universitario público de Canarias ocupaba el tercer lugar de la cola en España en rendimiento docente y actividad investigadora, con indicadores 23 puntos por debajo de la media. Y aunque extrapolando este dato nos da a entender la necesidad de esa mejora, la realidad es que, en términos generales, somos conscientes que hay una apuesta firme y decidida por nuestra universidad pública. Continuando con datos de este año, también ambas universidades canarias quedaron últimas en innovación y desarrollo. En lo que se refiere a investigación, la Universidad de La Laguna se sitúa en el noveno puesto y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el 11º puesto de 14. Y parece que el índice que ha conseguido ambas universidades en este año no ha variado respecto al anterior y ha sido nuevamente de 0,8 puntos. Pero nosotros también creemos que a los rankings hay que darle la importancia que tienen, la justa, y como usted también ha dicho, que nos sirvan para mejorar. Indudablemente, también las tasas de desempleo que hay en nuestra comunidad influyen en el rendimiento académico de nuestras universidades, Por ello, todos los recursos que se pongan para que no haya abandono en los estudios, para que no se produzca ese abandono, es de vital importancia. Consideramos esencial proyectos o planes como el de inserción laboral para egresados superiores, enfocados a la incorporación de licenciados en el mundo de la empresa y que sirva precisamente para evitar esa pérdida de capital humano. Hasta este momento son muchos los alumnos que han tenido que marchar a la península o irse fuera del país para optar a un puesto de trabajo. Hagamos que ambas universidades se impliquen en una política de proyección sobre el futuro de los jóvenes, que prime la utilidad de la enseñanza de calidad, y que se invierta en investigación. Hay que mantener los esfuerzos en promocionar e involucrar a las universidades con programas y proyectos de transferencia tecnológica y podamos mantener el talento de nuestros jóvenes en las islas, pues muchos de los becarios que destacan han tenido que salir fuera por falta de financiación de esos proyectos o por no tener la oportunidad de realizarlos aquí. Tenemos muy buenos institutos, como el Instituto de Astrofísica de Canarias y otros centros de investigación. Hagamos que todas las instituciones aunen esfuerzos para no solo mantener, sino mejorar e impulsar la transferencia de conocimiento y que ésta revierta en el tejido social y productivo de la sociedad canaria. Conocidos los recortes sufridos en los últimos años, no olvidemos la falta de mejora de nuestras infraestructuras universitarias. Es una partida que no se debe de minorar, pues ello abrirá también la posibilidad de que puedan acceder un mayor número de alumnos y que los jóvenes mantengan el interés y la ilusión de obtener una titulación superior. Desde nuestro grupo parlamentario le volvemos a dar nuevamente las gracias por vuestra presencia en el día de hoy, convencidos de que todo esfuerzo en inversión en nuestras universidades públicas es sinónimo de progreso, de competitividad y de calidad para que nuestros jóvenes, que son el presente y el futuro de la sociedad canaria, puedan acceder en igualdad de condiciones a otro alumno de cualquier otra región. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el portavoz de Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría, la prensa, y obviamente darle la bienvenida a ambos rectores y a los equipos que le acompañan en el día de hoy. La verdad que es una oportunidad histórica y quiero trasladarlo y agradecer de manera muy especial a don Rafael Robaina, disculpar porque teníamos una cita por parte de Nueva Canarias con el rector de la Universidad de La Laguna, con don Antonio Martinón, hace aproximadamente un mes y pico, y no pudimos asistir a la misma. Era nuestra intención, estábamos en aquel momento con la negociación de los presupuestos del Estado. Y era un tema también relevante, y pedirle disculpas, porque era nuestra intención hacer la visita a ambos rectores y conocer de primera mano esa realidad. En aquel momento, cuando visitamos al recién nombrado, recién elegido rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la impresión fue muy grata, pero hubo algo que de manera especial me impactó y fue precisamente lo que hoy ha dicho. Quería venir a este Parlamento, quería dar cuenta, quería transmitir en qué línea de trabajo este equipo nuevo, pero en definitiva la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que representaba, estaba trabajando, hacia dónde quería proyectarse, y entendía que esta casa donde están los representantes de la ciudadanía de Canarias, donde se toman decisiones relevantes para ambas universidades, pues quería explicarlos. Y creo que es importante que entre todos cojamos el guante que se han lanzado por parte de ambos rectores, en el sentido de contar en más ocasiones con su presencia, y sobre todo cuando tratemos temas altamente relacionados con el mundo universitario, nadie mejor que ellos. Yo, de manera conjunta, porque es cierto que la comparecencia que nosotros habíamos solicitado era específica para el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero como tenemos la oportunidad de tener a ambos rectores, y en función de lo que han ido comentando, hay algunas preguntas. Yo voy a intentar no consumir el tiempo, porque luego veo que ustedes se ven apurados, y creo que es mucho más interesante, ya que vienen poco, pues que dispongan de más tiempo, si es posible. Hablaba del bajo nivel de estudiantes universitarios, el número, no el nivel de los estudiantes, sino el número escaso, o que sería obviamente mucho más deseable. ¿Qué estrategias se están siguiendo por parte de ambas universidades canarias para obtener o incrementar? Entiendo que debe ser un trabajo además compartido con toda la comunidad educativa, con los niveles que le preceden en los ámbitos de institutos y demás, y obviamente un trabajo con la sociedad, con el mundo de la empresa y también, por supuesto, pues con el mundo político, Consejería de Educación, por ejemplo. Me gustaría conocer también qué proyectos, hoy una de las comparecencias estaba centrada en el campus atlántico trincontinental, pero qué otros proyectos conjuntos se llevan a cabo por parte de las universidades canarias en este momento, si hay previsión de algunos otros. Creo que es una de las formas más importantes de construir Canarias, el trabajo conjunto entre todos los sectores y qué mejor que nuestras dos universidades públicas de referencia, una ya bicentenaria, otra pues bastante más jovencita, pero todas y cada ambas pues con su nivel de aportación fundamental en nuestro para construir Canarias. El otro día salía la información de la eliminación de carreras sin demanda, esa actualización de la que hablábamos con anterioridad. A nosotros eso nos parece bien, debe ser constante. Nos preocupa una cuestión, y entiendo que eso se tiene en cuenta por parte de la Consejería, por parte de las propias universidades. En ocasiones, si no hay demanda, la primera tentación es eliminar esas carreras. Salvo que haya un parámetro, y entiendo que se tiene en cuenta desde nuestro punto de vista, y es si alguna de esas carreras forman parte de elementos o de acciones o de sectores estratégicos para el futuro de Canarias, que así se hayan definido, o bien por decisión del Gobierno o bien por decisión de las propias universidades. Es decir, en ese caso lo que hay que hacer quizás es trabajar de una manera distinta, profundizar y ser capaces de captar nuevos estudiantes a esas profesiones que, digo, que como decía antes, pues tienen un carácter estratégico para el futuro de esta tierra. Una de las cuestiones que íbamos a plantear, porque en aquella reunión con don Rafael Robaina lo abordábamos, eran que explicaran los bajos ratios que tienen nuestras universidades canarias en esos rankings que aparece. Decirle que, afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones que eso se ha tratado aquí, se ha dimensionado el espacio que tiene que tener. Es decir, obviamente nos gustaría encabezar cualquier ranking, los que piensa que a perder ni en las chapas, pues todo lo que nos presentemos es estar arriba. Pero sin perder la perspectiva de que en ocasiones esos rankings, si vamos a obtener la excelencia o los primeros puestos, quizás nos estemos alejando de objetivos que son más prioritarios para esta tierra y para el devenir de Canarias. Y termino decir que nos hacemos eco de esa demanda que ha hecho el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a las patentes. Creo que es una oportunidad desde este Parlamento para intentar reconducir esa situación. Y una última cuestión. Al margen de darle tiempo a que explique las ideas que traía para captación de talento, ¿cuál es su opinión sobre la incesante llegada, el incremento de universidades privadas en Canarias y cómo afecta a la estrategia de las universidades públicas? Y eso, si eso no puede tener una incidencia directa, pues en el descenso o digamos en el no deseado número de estudiantes universitarios en las universidades públicas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Podemos, don Francisco Denis Ramírez.
Gracias, señor presidente. También darle la bienvenida a mi equipo rectoral de la Universidad de La Laguna, al señor Martínez y el equipo de vicerrectores y rectoras. También al señor Robaina, de la Universidad de Las Palmas, y a su equipo, porque me parece que es una oportunidad muy interesante de hablar de temas muy importantes, no para nuestra tierra, pero a mí me gustaría matizar que más que evaluar, que estas comparecencias sirvan para evaluar lo que sucede o se está haciendo en la universidad, debería ser al contrario. Entonces deberíamos utilizar esta comparecencia, este tiempo, para evaluar lo que se está haciendo también desde la política, porque me parece a mí que a veces esto se le exige a las universidades, se nos exige a los universitarios, esto no, que solucionemos problemas que realmente nosotros no hemos generado y además no está en nuestra tarea solucionarlo. Creo que la política aquí tiene mucha más responsabilidad sobre lo que está sucediendo, no sobre los indicadores estos que se están dando de cómo afecta, ¿no?, a la cualificación de nuestra gente que lo que se hace de las propias universidades. Es decir, la política tiene mucha responsabilidad. Entonces, si me permiten, yo voy a utilizar mi tiempo para un poco esto también, ¿no?, evaluar lo que se está haciendo desde la política. Por ejemplo, a veces, vamos a decir, nosotros en los retos que nosotros estamos marcando, tanto desde un montón de ámbitos de los públicos, en el sentido de mejorar, de caminar hacia una sociedad del conocimiento, una sociedad mucho más equilibrada, ¿no? Entonces, me parece que tenemos bastantes retos. Y que la universidad colabora, ¿no?, como dijo el señor Martino antes, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la movilidad social. Entonces, esto no digamos con la igualdad social, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, muchísimo. Por ejemplo, las cuestiones de género es importante, ¿no? La promoción de la mujer vía universidad o vía estudio es fundamental, eso es impepinable, ¿no? Caminamos hacia la igualdad. Eso se arregla con financiación, evidentemente, pero no solamente con financiación. Yo creo que muchos de los indicadores negativos que tenemos en las universidades canarias tienen que ver también con el modelo económico. Entonces, el modelo económico que tenemos actualmente, que tenemos desde que yo nací y muchísimo antes, quiero decir, es un modelo que está siempre condicionando, ¿no?, un freno constante a la innovación, a la investigación, a la cualificación. Es decir, es un modelo económico que no tira nunca por la cualificación, no demanda cualificación. Este binomio construcción-turismo no demanda, no hace que la, digamos, esto no actúa como un factor motivacional para que la universidad, ¿no?, digamos, actúe, ¿no?, en mayor consonancia con ese modelo económico. Entonces, evidentemente, si a nosotros no se nos demanda personal cualificado para inserción, ¿no?, para que sirva de inserción laboral, para que sirva para mejorar nuestra realidad económica, industrial, laboral, etcétera, etcétera, lógicamente estamos ahí. Por ejemplo, hay un dato. Cuando aumenta la construcción y el turismo, también aumenta el abandono escolar, por ejemplo. Usted puede decir, cuando el sector de la construcción y el turismo ha tirado más en Canarias por nuestra juventud, los índices de abandono escolar temprano se disparan. Y eso se ha discutido en este Parlamento también, lo hemos dicho. Entonces, hay una relación directa entre el fracaso, ¿no?, esto, ¿no?, de la educación y el modelo económico. Por lo tanto, me parece que es una primera responsabilidad de estas instituciones canarias modificar de una vez por todas el modelo económico, caminar hacia una sociedad más inteligente, a fomentar, por ejemplo, sectores que tienen que ver, por ejemplo, con la energía, que también se desarrolla, que demanda empleo cualificado, que mejora nuestra situación de vida. De hecho, y abundando en esta idea, no es casualidad que sean Baleares y las Canarias las que menor porcentaje del PIB tienen en investigación. Baleares y Canarias, turismo puro y duro y construcción. Y me imagino que también la zona está de Levante, de Murcia, ¿no?, Alicante, también tienen que estar por ahí, por esa zona. Es decir, muchas veces esto, el modelo económico digamos, las instituciones políticas apuestan, va en sentido contrario a una sociedad de conocimiento, a una sociedad más equilibrada. Y eso, pues, en fin, por eso los datos que tenemos, ¿no?, los datos que ya se han dado de la tasa de escolarización universitaria bajísima, la quinta comunidad con menos universitarios, ¿no?, de todo el Estado. Por ejemplo, también hay otro dato, que es la que somos las universidades canarias la que tenemos el menor índice de créditos aprobados por alumno, ¿no?, de créditos aprobados, nos hace, ¿no?, reflexionar bastante, ¿no? Luego está, efectivamente, el tema de la financiación, ¿no? Yo creo que es importante, y aquí esto nunca se dice lo suficiente y no creo que se haga lo suficiente. Tenemos que caminar hacia una inversión al menos del 3% del PIB destinado a las universidades. Y eso no se está haciendo. Y no se camina hacia eso. Entonces, insisto, estoy evaluando la parte política, no estoy evaluando la parte de la universidad. Los datos que yo manifesté aquí hace un año, me parece, de pérdida, durante todo el periodo de crisis, de 158 millones de euros solo de la Universidad de La Laguna, 158 millones de euros nos hizo nosotros. Digo a nosotros, estoy hablando desde como universitario, poner en la picota un sistema educativo. Entonces, sí, en todos esos años, del 2009 hasta el 2017, perdimos 158 millones. Es verdad que en los últimos años se ha recuperado algo, pero todavía para ponernos nosotros en el presupuesto hasta el 2009, nos quedan por lo menos 20 y pico millones para ponernos a equilibrarnos respecto al 2009. Y desde entonces las cosas han cambiado bastante. Entonces, por lo tanto, es otro tema de responsabilidad política, ¿no? Bueno, el tema de la infraestructura, que afecta, hombre, yo creo que fundamentalmente afecta a primaria y secundaria, ¿no? Pero es verdad también, y se ha dicho también en este Parlamento, por parte de este portavoz, los problemas que tenemos en infraestructura. Tenemos infraestructuras muy obsoletas. En estos presupuestos se nos han dado 2 millones de euros más a las universidades, pero me parece que es bastante insuficiente. Nosotros queríamos saber, por ejemplo, de todo este dinero que han negociado tanto Coalición Canaria como Nueva Canaria, y que probablemente vendrá a Canarias, no se sabe cuándo, pero bueno, esperemos que venga. Me gustaría a mí saber si hay cifras concretas de ese dinero, cuánto hay para infraestructura a las universidades. Me gustaría saber de ese dinero que tanto se ha prometido, ¿verdad?, cuánto hay. Porque constantemente estamos, digamos, desarrollando nuestra labor docente investigadora, insisto que hablo como profesor universitario, con unas carencias tremendas, con unas ratios elevadísimas, y con proyectos que, para pedirlo y para que te lo soliciten, porque el señor Robaina dijo antes que los profesores universitarios somos multitareas, se le olvidó decir dentro de todas esas tareas, de la tarea de burócrata, somos burócratas, estamos todo el día rellenando papeles, guías. Yo, por ejemplo, vine esta mañana de la facultad mía de periodismo y dije, bueno, lo de las guías empiezo a rellenar las mañanas, porque eso hay que sentarse, en fin, nos han convertido absolutamente en burócratas. Creo que en el ámbito de la investigación, por aportar algo, ¿no? Yo creo que nosotros desde la parte política tenemos que hacer una autocrítica. Todos los representantes políticos estamos aquí, porque a veces es verdad que insistimos bastante en que todo el dinero debe ir para políticas sociales, y es evidente, todo el dinero que se dé a políticas sociales, sanidad, educación, es poco. Entonces, explico, pero creo que en los próximos presupuestos, en este sentido va la línea de algunas enmiendas de mi grupo, vamos a plantear seriamente esto, lo de desviar algún tipo de dinero para plazas de investigadores en algunos institutos, por ejemplo, como el Instituto de Calidad Agroalimentaria Canaria, el ICIA también, porque creo que así también mejoramos nosotros la parte de lo que nosotros llamamos políticas sociales. Hacen falta investigadores. Nosotros lo hemos dicho, estamos aquí, que en la visita nuestra de la Comisión de Agricultura al ICIA, cuando se dijo que para todas las plagas que existen en Canarias tenemos solamente 3-4 investigadores. 3-4 investigadores del gobierno canario para todas las plagas existentes en nuestra tierra. Efectivamente, eso es insuficiente. Luego también hay un problema. Las instituciones públicas no demandan tampoco muchos proyectos investigadores y tenemos un déficit importante, ¿no? Cabildos, ayuntamientos y otro tipo de instituciones. Esto no digamos, solicitan a las universidades todos los proyectos que se suponen que deberíamos nosotros desarrollar. Luego, bueno, a veces de ellos se contratan también equipos investigadores de fuera de Canarias, ¿no? Y no se sabe ni lo que tenemos nosotros aquí en esta tierra, ¿no? Entonces, un llamamiento. Yo creo que sobre el ámbito de las plantillas, me parece que al menos la Universidad de La Laguna, que obviamente la conozco muchísimo más, la Universidad de Las Palmas también, pero quizás ahí hubo un problema más, se han logrado, por lo menos durante el periodo de crisis, esto no va a despedir a nadie, ¿no? Y eso es un logro importante, una serie de consensos que se alcanzaron en un documento importante, un documento de 27 de enero de 2015, que digamos era un documento donde se garantizaba o se establecían alguna serie de puntos básicos para la estabilidad y la promoción del profesorado. A mí me gustaría también que la Universidad de Las Palmas tuviera en cuenta este documento, ¿no? Este documento, el famoso documento de 8 puntos, que creo que hay algún tipo de demanda del profesorado hacia el rectorado actual de Las Palmas para que se tenga en cuenta, ¿no? Este documento lo que pretendía era desarrollar las tres cuestiones, tres R's, que se le llamaba renovación científica académica, rejuvenecimiento de la plantilla. Fíjense ustedes, que yo era joven cuando empecé a dar clases hace 29 años y ahora soy también de los jóvenes. Es tremendo. O hay gente que viene detrás a impartir docencia o estamos listos. Y luego también lo del reequilibrio. Es importante tener en cuenta esta cuestión. Ahí ha habido, ¿no?, un desequilibrio importante en áreas que estaban muy dotadas de profesorado, ¿no?, y otras áreas de conocimiento poco dotadas. Me parece que el reequilibrio es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El tamaño de la plantilla actual, yo creo que es necesario mantener las plantillas que tenemos y creo que es necesario aumentarlas. Y cuando hablamos de crear nuevas titulaciones hay que tener cuidado, porque nuevas titulaciones implica también más financiación para mayor contratación. Por lo tanto, no se puede decir alegremente hay que crear nuevas titulaciones. Hay que tener en cuenta, esas nuevas titulaciones las imparte también un componente importante del profesorado. Luego también en ese documento se planteó una cuestión sobre los créditos. Por ejemplo, en ese documento se recogía que el profesorado tenía que estar a 24 créditos, 8 horas de docencia. Y luego, si había que aumentar porque no se podía contratar, digamos que el aumento fuera proporcional, ¿no? Proporcional entre todo el profesorado, no en función de las categorías que teníamos, titulares, catedráticos, asociados y demás. Me parece que eso también habría que respetarlo, ¿no? Y luego también hay un acuerdo importante que me gustaría destacar aquí, que se generó en base a un consenso, que fue el asunto de que las jubilaciones, no, la tasa de reposición aquella famosa que teníamos el 10%, todo el profesorado que se perdió, luego pasamos al 50%, actualmente estamos rondando el 100%, pero hubo un acuerdo con el anterior consejero José Miguel Pérez, importante, de manera que las plazas que se perdían ese dinero quedara en caja para afrontar nuevas contrataciones. A mí me parece que eso es muy importante. Me parece que es importante defenderlo, ¿no? Porque es un dinero, un remanente que tenemos ahí, que nosotros nos permite, ¿verdad? Entonces, digamos, incrementando la plantilla. Me gustaría saber si ustedes, como rectores, van a respetar estos acuerdos que yo estoy diciendo, que están en ese documento. Me gustaría que en su próxima intervención los contestaran. Y luego también me gustaría, por último, comentar el tema de los rankings, ¿no? Estamos ultra evaluados, estamos constantemente, ¿no? Estamos sometidos, ¿no?, a todo tipo, ¿no?, de escalas. Yo creo que la política de los rankings, independientemente de que sirva para nosotros saber dónde estamos, el problema es que todo el mundo no lo interpreta así. Yo creo que la mayoría de la gente interpreta la política de ranking para decir quién trabaja, quién no trabaja, por ejemplo. Entonces, no se atiende a los procesos realmente en los que estamos, entonces, no se atiende a las realidades en las que estamos viviendo las diferentes universidades. No es lo mismo una universidad en Alemania o en el País Vasco que una universidad en Canarias, una sociedad, entonces, digamos, totalmente con muchos indicadores de colonia absoluta, según los indicadores que ustedes nos han dado y que todos conocemos. Entonces, desgraciadamente también la política de ranking sirve para que algunos grupos neoliberales de derecha justifiquen la reducción del presupuesto, es decir, le damos más dinero a aquellos que tengan un mejor ranking. A veces los rankings no están demostrando absolutamente nada, solamente una serie, ¿no?, de puntuaciones, que unas pueden ser ciertas, otras no tanto. Entonces no dejemos llevarnos por las políticas de ranking. En definitiva, agradecerles que estén aquí y esperemos que tengamos más oportunidad, porque a veces el señor Juan Manuel García Ramos y yo llevamos de menos un debate sobre cuestiones que nos afectan directa y profundamente. Gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Águeda Montelongo González.
Gracias, señor presidente, señorías, señores rectores de las universidades canarias, así como los altos cargos académicos que les acompañan, ciudadanos de Canarias que nos siguen por streaming. Yo, en el preámbulo de mi intervención, quiero darles las gracias de verdad y trasladarle la enorme gratitud de mi grupo porque estén hoy aquí. Fíjense que, haciendo un bosquejo de los últimos 8 años en los que he podido participar en esta Comisión de Educación, no ha habido ninguna comparecencia de la universidad, de los rectores de la universidad en la misma. Y claro, es una máxima que escuchamos siempre que las universidades tienen que estar conectadas con el mundo laboral, tienen que estar conectadas con el mundo de la empresa, pero yo también quiero decir una cosa, las universidades tienen que estar conectadas con la política, con el Parlamento. Creo que ninguna sociedad que se precie puede permitirse el lujo de no consultar, de estar permanentemente en contacto con aquello que genera la economía más importante de una sociedad, que es la economía del conocimiento, la generación de conocimiento. Por eso agradezco, señor Robaina, la disponibilidad, igual que la suya, señor Martínez, para que esto sea una constante, porque a lo mejor ustedes están muy agradecidos por estar aquí, pero quiero trasladarles que el agradecimiento es nuestro, para no equivocarnos, para poder saber hacia dónde queremos ir y, sobre todo, porque no podemos olvidar que todo lo que decidamos nosotros aquí y ustedes en su ámbito afecta a las generaciones de Canarias. Y si afecta a la generación de Canarias, afecta al futuro de esta tierra. Y eso es lo más importante. Yo les quiero decir, en primer lugar, les voy a hacer una confesión íntima, sabiendo que no va a salir de Canarias. Mire, cuando yo vengo a esta comisión, sé lo que voy a decir. Y prácticamente sé lo que van a decir todos los grupos y también previsiblemente sé lo que me va a decir el consejero o la consejera del Gobierno. Sin embargo, hoy quiero decirles que ha sido una comisión que te motiva, porque ustedes han dado aquí una cantidad de información que para mi gusto o para mí ha sido de gran ayuda, y por eso le pido al señor presidente que sea todavía más benevolente con esta diputada, porque no sé si voy a estar a la altura de estructurar el discurso por todos los contenidos que aquí se han vertido, y porque es más difícil vertebrar un discurso cuando hay tanta información que incluso yo desconocía. En primer lugar, yo lo que les quiero decir es que, bueno, antes de venir aquí pensé, digo, es una oportunidad única para conocer la opinión que tienen ustedes acerca, por ejemplo, de la memoria 2014-2016 de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Un informe que nos da muchos parámetros acerca de lo que puede haber detectado, de lo que pueden ser los problemas o las aportaciones que se deben de ir haciendo en la universidad. En primer lugar, Yo quería decirles que dentro de las actividades desarrolladas por esta agencia y descritas en la memoria, yo creo que vale la pena detenernos en el resultado de la encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos a los docentes de las universidades canarias y que evalúa aspectos tales como la acreditación del profesorado, los complementos retributivos y la acreditación de la experiencia investigadora, algo sobre lo que ha versado fundamentalmente uno de sus principales aspiraciones a mejorar. En líneas generales, en este informe dice que el profesorado, es decir, ustedes, los clientes de este informe, bueno, pues dice que está más o menos satisfecho con quien le presta el servicio, con esta agencia. Pero yo lo que quiero detenerme es en algo que ha dicho el señor Robaina y que me parece que es el eje central no solo de la universidad, sino también de la política, de todo lo que hagamos en la vida, y es la cultura de la calidad. Creo que en eso no nos detenemos en hacer proyectos, en poner en marcha cosas, en hacer iniciativas mismo aquí en esta Cámara, pero no tenemos esa cultura de la calidad. Por lo tanto, me ha alegrado mucho escuchar la cultura de la calidad en la economía del conocimiento. Creo que son un binomio perfecto para definir cuáles son los retos futuros que tenemos por delante. En este sentido, en cuanto a lo concerniente al programa de evaluación de titulaciones oficiales para la autorización, después de ver las titulaciones, tanto como en tipología y sobre todo con lo que se ha anunciado en estos últimos días acerca de esa reestructuración, creo que después de ver todos los datos tenemos que hacer una reflexión y tenemos que preguntarnos en qué queremos ser realmente buenos en Canarias. Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos desde la política y desde las universidades. ¿En qué materias o áreas queremos que nuestras universidades sean realmente conocidas y adquieran un nivel de prestigio que nos permita codearnos con los mejores? Aunque ya lo hacemos en muchas de las titulaciones, también hay que decirlo. Por lo tanto, yo creo que este debate que está abierto, que lo hemos visto en los medios de comunicación y que lo tienen que afrontar las universidades, creo que es una materia importante de reflexión. A ver, ¿a dónde queremos ir? Es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Y en cuanto a las titulaciones, volvemos a un informe, el de las universidades españolas, una perspectiva autonómica 2016, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, en la que nos decía que los universitarios canarios, junto con los de Baleares, son los que más tardan en terminar una carrera. Si nos fijamos en la información que da este informe, dice que existen tres puntos que han sido sujetos a evaluación y que creo que nos pueden dar con la clave de lo que está ocurriendo, si eso es así, si ustedes consideran que eso es así. Decía en la memoria que se habla de detectar posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de las enseñanzas, así como las modificaciones introducidas para su subsanación al objeto de determinar la eventualidad de una nueva verificación, de aportar recomendaciones y sugerencias de mejora en el transcurso de la implantación del plan de estudio y de identificar buenas prácticas para su difusión en el marco del sistema universitario. Pues bien, hablamos también de evaluar. Seguimos con la evaluación y hablamos de la evaluación de los méritos del profesorado de las universidades públicas canarias. Una evaluación que se hace a efectos de la asignación de complementos retributivos. No lo sé, yo no quiero crear polémica con esto, pero estamos hablando de evaluar para retribuir o hablamos de evaluar para la calidad. Es una pregunta que dejo y de verdad solo con el ánimo de que hagamos una evaluación entre todos. No podemos dejar de lado la investigación. Ustedes lo han dicho. Es que, fíjense, cuando da el dato de que el 0,05% del PIB de Canarias es lo que destinamos a I+D+I, es tremendo. Pero yo también les quiero preguntar una cosa. Ustedes que son conocedores y saben lo que es la eficiencia y la eficacia, ¿no será que en Canarias sí que estamos destinando inversión para I+D+I, pero lo estamos destinando, vamos a decir, deslavazado? Es decir, la universidad es la que tiene que liderar el conocimiento. La universidad es la que tiene que liderar la investigación. Yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo que conozco, yo soy majorera, existe un parque tecnológico en Fuerteventura, una inversión de más de 15 millones de euros. Yo puedo decir hoy aquí que creo que aquello es un vivero de empresas. no es un parque tecnológico. En el entorno de un parque tecnológico tiene que haber un objeto de investigación, tiene que haber un objeto de innovación, tiene que haber algo que despierte el germen para generar ese conocimiento, que luego se puede transformar en patente, que luego se puede vender, pero no estaremos destinando recursos de manera deslavazada y sin tener alguien o un ente que sea el que lo coordine. Es una pregunta que dejo, porque si hiciéramos un resumen de todo lo que se destina para... Hablo del Parque Tecnológico de Fuerteventura, pero podría hablar de la agencia o de la Cámara de Comercio o de otro ente, que todos estamos recibiendo dinero, dinero de Europa, dinero de Canarias, dinero del Gobierno de España, y a lo mejor lo que nos está pasando es que los recursos no están siendo ni eficientes ni eficaces en la gestión de los mismos. Me gustaría que, solo por tener más opiniones, pudiéramos hablar de ese tema. Hay otro debate, que es el sobre las necesidades reales de profesorado que tienen ambas universidades públicas. Siempre es un debate delicado, ¿vale? Porque siempre, cuando se habla de que si hace falta más o menos, está sobre el top mind de cada uno el despido. Yo creo que eso no es la fórmula, pero sí que me gustaría saber si esas realidades del profesorado ya han sido estudiadas en torno a la reorganización de las distintas titulaciones. Y claro, yo por supuesto respetar la autonomía de nuestras universidades, pero creo que voy a hacer voy a plantearle unos datos que ha establecido la evaluación de la que hablaba anteriormente, y es que en la evaluación de las solicitudes de acreditación de la experiencia investigadora, en el año 2014 se presentaron un total de 7 solicitudes. Y se estimaron 7 solicitudes favorables. En el año 2015 se presentaron un total de 10 solicitudes y las 10 también se estimaron. En el 2016, 5 y también se estimaron. Y yo la pregunta que me hago, ¿estos son muchas o son pocas? Yo no tengo referencia. ¿Son muchas solicitudes o son pocas solicitudes? ¿Y todas son excelentes? ¿Porque todas se estiman o esto es... es un tema que se puede analizar de otra manera? Aquí en Canarias solo investiga el profesorado ya contratado, no hay solicitudes de profesor que no sea contratado, o aunque se daba un dato, creo que de un programa de contratación de los egresados, creo que era para investigación, si estoy equivocada, pues sí, vale. Bien, yo creo que con todo esto puedo resumir las dudas que tenía acerca de lo que puede ser la actividad universitaria. Volver a reiterar el agradecimiento y, sobre todo, ya no solo en el marco de la comisión, sino el ofrecimiento desde esta portavoz y de este grupo para tener esa conexión necesaria e importante para hacer de las universidades lo que ya son. No podemos empezar a decir aquí las universidades canarias son élite, las universidades canarias son elementos de generación de conocimiento, de formación de los jóvenes canarios, pero sobre todo para seguir afrontando los retos que nos quedan por el futuro. Creo que sería importante esa conexión y todo nuestro ofrecimiento para que así sea. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Ana González y González.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. En primer lugar, dar la bienvenida a los dos rectores de las dos universidades públicas de Canarias desde el Grupo Socialista. Muchas gracias a sus equipos también por estar hoy aquí en sede parlamentaria. Señorías, pues todos estamos de acuerdo que más inversión, posible entrada de financiación privada para la investigación y mayor transferencia de conocimiento entre universidades y empresas son reivindicaciones que siempre han estado presentes en las universidades canarias. La alta dependencia de la financiación pública, tanto de la Universidad de La Laguna como de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han sometido a ambas a los efectos de los recortes de la crisis, de estos años de crisis. Lo cierto es que siguen estando en la cola de productividad sobre actividad docente, investigadora y desarrollo tecnológico. Desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos reclamado más inversión y coordinación en I+D, que se recupere el apoyo económico para los institutos universitarios de investigación, se fomente la interacción con la industria y las empresas canarias y que se creen normativas que favorezcan la innovación empresarial. Pero la pregunta es, ¿cuál es la situación de nuestras universidades canarias? El dato más relevante es su mal rendimiento en los rankings nacionales e internacionales, ya lo decía el señor Robaina, siendo un factor fundamental la falta de financiación y el sentido equivocado de determinadas políticas que no fomentan la investigación y la excelencia y de otras que no ponen coto a la masificación de determinados grados. De hecho, si tomamos como referencia las universidades que están a la cabeza en los rankings, estas se caracterizan como tasas de éxito elevadas en la evaluación de los alumnos, servicios de formación, alto porcentaje de doctores entre el profesorado o presencia en revistas científicas e internacionales según la investigación. También destacan, ya lo han nombrado los señores rectores, las patentes, así como por sus fuertes vínculos con instituciones públicas y privadas que las financian, interesadas en sus investigaciones. Dejemos los rankings aparte. Lo que parece claro es que las administraciones, los órganos de fiscalización e instituciones académicas parecen llevar estando de acuerdo en el diagnóstico sobre las universidades canarias. Ahora solo falta aplicar las recetas tantas veces defendidas para evitar la dolencia de ambos enfermos que se vuelva crónica. El impacto de la pasada crisis ha dejado huella, sobre todo en que las tasas para el alumnado son mucho más caras, y esto es uno de los factores de desigualdad social no suficientemente remediado por una política apropiada de becas. Por ejemplo, Andalucía premia sin tasas a los alumnos que se apruebe. ¿No deberíamos pedir lo mismo al Gobierno de Canarias, que presume de lo saneado de sus cuentas, una medida así a favor de la formación de los jóvenes? Somos la comunidad, junto con Extremadura, con menor tasa de graduados universitarios. Una vez realizadas estas reflexiones del Grupo Socialista, queremos plantear 5 bloques que nos parecen relevantes y los que nos gustaría que los dos rectores nos dieran sus opiniones. En primer lugar, nos gustaría que hicieran una valoración sobre el impacto que han tenido las medidas que se introdujeron en su momento de racionalización del gasto público, los conocidos recortes, que es como la gente los conoce. ¿Qué impacto han tenido y hasta qué punto ha afectado a la dinámica de ambas universidades? Sabemos de algunos elementos que han sido cruciales, por ejemplo, la precarización en el empleo, es evidente. La tasa de interinidad de Canarias se ha duplicado y el estrago que ha producido estos años con la tasa de reposición, la cual ha sido de un 10%, lo que quiere decir que muchas jubilaciones no se han cubierto. Por ejemplo, la Universidad de La Laguna, ya lo decía el señor Martínón, es una de las más envejecidas de todo el Estado español. Como sabemos, el Ministerio estableció que solo se podían cubrir una de cada 10 jubilaciones, como ya dije anteriormente, y esto ha generado un desastre en la universidad. Hay mucho contrato a tiempo parcial, poca estabilidad, etcétera, etcétera. Canarias ha hecho un esfuerzo permanente por paliar el impacto negativo que podían tener estas medidas, y un buen ejemplo es que cuando no venían las becas nacionales, Canarias siempre ha tenido una beca para impedir que la gente sufra. Somos todos muy conscientes y estamos muy preocupados por saber y por valorar en estos años difíciles cuál ha sido el impacto. Por ello, queremos que ustedes hagan una valoración del impacto sobre el profesorado, sobre el alumnado, puesto que en algunas universidades, no en todas, ha supuesto la expulsión masiva del alumnado, sobre los recursos y sobre la calidad de la enseñanza. En segundo lugar, estamos pendientes de una modificación, no solo de la LOMSE, sino también de una legislación universitaria. Aquí se ha producido una cosa muy curiosa, y es que los gobiernos del Partido Popular han hecho una modificación sustancial del ordenamiento de la vida universitaria, pero no a través de una ley orgánica, sino a través de reales decretos por separado. Por tanto, se trata de una modificación indirecta, sin publicar una ley universitaria, para impedir lo que pudiera ser el fracaso de la LOMSE y enfrentarse a un debate público. Pues por ello, lo evitan. Ejemplo de estos de reales decretos han sido, por ejemplo, el de las becas, produciéndose una modificación sustancial del acceso a la vida universitaria, de la evaluación de la trayectoria y la carrera profesional docente, o en el del reconocimiento a la calidad investigadora, el cual en este momento hay un importante debate. Por lo tanto, da la impresión que se ha producido un reordenamiento de la vida universitaria, pero no a través de una ley orgánica, sino de reales decretos. La pregunta sería, ¿cómo se ven ustedes esta estrategia y si consideran necesaria una nueva ley orgánica de universidades? Y si es así, ¿qué aspectos sustanciales creen que se deberían incorporar? Otro aspecto muy relacionado y que está siendo muy polémico es en qué medida creen ustedes que esta nueva ley pudiera modificar los gobiernos de las universidades. Un tercer bloque, los nuevos planes de estudio. Ya se han producido las primeras evaluaciones de lo que en su momento se llamó los planes de estudios vinculados al proceso Bolonia. Existía la esperanza de que supusiera una modificación sustancial de algunos aspectos de las universidades y que las universidades españolas y canarias se acercaran a las mejores universidades europeas y americanas. Por eso les pregunto, ¿qué impresión tienen ustedes de cómo ha transcurrido este proceso en sus universidades? Y si tienen alguna conclusión de lo que ha ocurrido y en qué sentido ha sido ese avance. Para terminar, un último bloque tiene que ver con el planteamiento acerca de la posibilidad de modificar sustancialmente el modelo de profesionalidad docente. El Ministerio lanzó en su momento un documento que se llamaba el Libro Blanco de la Profesionalidad Docente. Y el Partido Socialista, aquí tengo que presumir de ello, es el único partido que tiene un documento que se llama Bases para una Profesionalidad Docente. Por eso le preguntamos si consideran necesario un nuevo modelo de profesionalidad docente y qué papel creen que deberían jugar las universidades en este tema. Se dice además que este modelo sería muy parecido a lo que se conoce el MIR sanitario. El Grupo Socialista considera muy importante que se pudiera llegar a un acuerdo con la Consejería de Educación. Por ejemplo, para empezar, a través de un programa piloto se podría plantear una especie de proceso de formación del profesorado de tal forma que el primer año lo hicieran en la universidad, pero los dos años siguientes se hicieran en los centros educativos, habilitando gente que pueda trabajar coordinando con la universidad y que esta gente cobrara un sueldo en la medida que empiezan a trabajar, como se suele hacer, con los médicos internos residentes. Investigación. El Partido Socialista en la pasada legislatura dejó en el último año 100 becas de investigación, 50 para cada universidad canaria y distribuidas de más o menos equitativas entre las grandes áreas. Esto ha desaparecido y actualmente hay 30 anuales para las dos universidades, lo que se concreta solo en 6 por grandes áreas de conocimiento y 5 para cada universidad. Desde el Grupo Socialista nos parece que no hay una apuesta decidida y estratégica por la investigación de base en Canarias. Lo que necesitaría de planes de becas, como el de otras comunidades autónomas, parece ser que las comunidades autónomas referentes son Cataluña y Euskadi, financiadas por el Gobierno autónomo. Por eso queremos saber sus opiniones. ¿Les parece adecuada esta política de becas? ¿Cómo está la salida de la gente que quiere investigar y si es posible recuperar ese tipo de becas? ¿Qué demandas contemplan ambas universidades en políticas de investigación en lo que respecta al Gobierno de Canarias? ¿Podría exponer sus prioridades? También muy importante es qué medidas se están tomando para incorporar los jóvenes doctores que ya hayan probado su valía investigadora y que presenten un salto cualitativo en cuanto a la retención y captación de talento. En otro orden de cosas, voy finalizando, señora presidenta. Nuestras universidades tienen aspectos muy positivos, ya lo mencionó el señor Martínez en su intervención, como que en su momento lograron la aprobación del campus de excelencia. Y la pregunta es que cómo valoran esa experiencia del campus de excelencia y hacia dónde creen que deberíamos avanzar en la configuración de esos campus. También nuestras universidades tienen ya experiencias muy interesantes en la configuración conjunta de máster. Por eso, ¿en qué medidas se podrían avanzar en el sentido de la configuración conjunta de máster o titulaciones que pudieran ser compartidas entre ambas universidades? Sé que las cuestiones planteadas son muchas, pero nos gustaría que en la medida de lo posible los dos rectores nos pudieran dar respuesta a la mayoría de estas cuestiones. Sin más, reitero, muchas gracias por estar aquí en sede parlamentaria. Serán bienvenidos cada vez que quieran y muchas gracias.
Gracias, señora González. Le comunico que no ha pasado del tiempo y le ha sobrado usted 1 minuto y medio. Tiene la palabra el representante de CCPNC, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, el señor y profesor García Ramos.
Gracias, presidenta. Reitero el agradecimiento a los señores rectores y a sus equipos hoy presentes en esta Cámara Creo que, como comentaba la portavoz del Grupo Popular, es insólita, ¿no?, la presencia de rectores aquí dando cuenta, ¿no? Y tengo que dar, la originalidad la tuvo, en mi caso, como presidente de esta comisión, el señor Martinón, porque en un momento determinado estaba todavía el señor regidor de rector, pero ya decidiendo irse, yo planteé una comparecencia a finales del año 2016, antes de septiembre, ¿no? Y bueno, no se pudo cumplir porque el señor regidor ya no quería seguir vinculado a asuntos universitarios y esperamos un poco que rodara el nuevo equipo del señor Robaina Romero. Y aquí estamos. O sea que yo creo que es una gran oportunidad y además original oportunidad, ¿no? Yo tengo que, estamos haciendo un relato de las dos universidades y yo tengo quizá que irme un poco a la historia, ¿no? Porque viví este asunto como consejero en el 89, firmé los estatutos de la Universidad Total, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y desde aquellos momentos en los que aplicamos el artículo 3 de la Ley 5/1989 de reorganización universitaria, que decían que las universidades podrían impartir todo tipo de estudios, cualquiera fuera su carácter técnico, científico o humanístico, se abrió una nueva historia de las dos universidades, o de las dos universidades, porque antes teníamos el asunto más vinculado a la laguna, humanístico, científico, más técnico, la Universidad de Las Palmas, pero ahí empezó una nueva historia, ¿no? Y siempre cuando empezó esa historia pensamos en la complementariedad de los dos centros docentes superiores, ¿no? ¿Cómo complementamos estas ofertas, ¿no? Y además también pensamos en la especialización, ¿no? Y aquí ha habido, creo yo, y ya se ha mencionado por parte de los distintos portavoces y, como no, por parte de los respectivos rectores, dos instrumentos que nos han hecho caminar con cierta racionalidad desde un momento determinado. 2010, Campus Atlántico Tricontinental, campus de excelencia internacional. 2013-2014, RIS-3, ¿no? Este instrumento también de especialización inteligente que estaba asociado a lo que era Europa 2014-2020, el programa, y que recogió lo que eran un poco las perspectivas que tenía ese campus, ¿no? Ese campus que yo siempre pienso que está vinculado, y aquí se ha dicho también, a un concepto que a mí me cae muy grato, ¿no?, que es la atlanticidad, ¿no? Como decía en un momento determinado, y siempre lo recuerdo, don Jerónimo Saavedra, que debíamos explotar en muchos de nuestros ámbitos lo que es la renta de situación, ¿no? La renta de situación. Pues la renta de situación es la atlanticidad. Y por ahí hemos caminado, por ahí caminaron los campus con esa explotación o investigación del mar en ciencias marino, que yo nunca distinguía muy bien entre marino y marítimas, no sabía qué querían decir, pero sí tienen unas acepciones específicas. Lo de marino se vincula a ciencias y tecnologías marinas, y lo de marítimo más al turismo, a la economía del mar, a la movilidad, a la logística, etcétera. Luego, a la astrofísica, como no, los cielos de Canarias, al fin y al cabo seguimos hablando de atlanticidad, y a la biomedicina aplicada a la cooperación al desarrollo, además de otros programas de sostenibilidad integral. Todo esto fue recogido, esto es el Campus Atlántico Tricontinental, fue recogido dentro de las prioridades de la RIS-3, ¿no? En la prioridad tercera, que es valorización socioeconómica de la I+D, especialización y fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marino-marítimas, biotecnología y biomedicina asociada a la biodiversidad y enfermedades tropicales. Es decir, por primera vez, yo creo que los equipos de gobierno de las universidades contaron con unos encauzamientos por donde dirigir un poco las políticas universitarias, ¿no? Y yo creo que esto es de agradecer, ¿no? Aunque siempre, y esto lo he hablado también con el antiguo director de la Agencia Canaria de Investigación e Innovación y Sociedad de la Información, don Juan Ruiz Alzola, en eso fue más generoso la RIS-3, la estrategia de inteligente, de dejar también otros campos de investigación que podamos ir detectando, ¿no? Porque tampoco podemos especializarnos solo en lo que ya viene dado, ¿eh? Porque eso es tradición. La innovación es ver por dónde se puede caminar. Y en ese sentido yo creo que se ha trabajado y se ha logrado cierta complementariedad. Otro de los problemas de los que aquí se ha hablado también es lo de la financiación, ¿no? No cabe la menor duda de que la crisis económica 2008-2014 castigó a los centros universitarios. Entre 2010 y 2016 perdieron fondos por un 12% de lo que ingresaban. Hoy están, me parece, por lo que he chequeado ayer con el servicio de la Dirección General de Universidades, en 112 millones la Universidad de La Laguna, 98 millones aproximadamente es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y esto se está paliando hoy, y yo creo que ustedes deben también dar cuenta aquí, con el plan, lo que ha sido la sustitución del contrato programa por el plan plurianual de financiación, que se ha establecido en dos fases. La fase 2017-2019, con cuatro compromisos, que es la de eliminar títulos, reajustar plantillas, ver los resultados académicos de los estudiantes, sobre todo la implantación de lo que se ha hablado aquí de lenguas extranjeras, y la formación continua del profesorado. Y en una segunda fase de 2020-2025, donde se establecerían tres líneas fundamentales de financiación, la básica, que es infraestructuras y un poco gastos corrientes, la financiación por resultados, lo que se llama financiación por resultados, que tendría que ver con la mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión, y por último la financiación estratégica, que se llama, que estaría en esa segunda fase, que sería cómo se usan los servicios universitarios para planes que vengan del Gobierno, del Parlamento, de otras instituciones, hasta de Europa también, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la financiación. En cuanto a la docencia, claro, también se ha hablado aquí, creo que fue mi compañero Denis Ramírez el que lo dijo, que hemos tenido ahí un tapón, ¿no? Por decirlo mal y pronto, con la tasa de reposición docente, que solo cubría el 10% de las jubilaciones. Nos pusimos, y esto lo digo porque lo he visto al lado de amigos que he tenido al lado, nos pusimos a prejubilar y a prejubilar sin darnos cuenta que no nos dejaban luego reponer. Y ahí hemos pagado. ¿Qué se ha producido? Un estrangulamiento de las plantillas y impedir también el paso del profesorado joven, que estaba esperando que si se jubilaban los viejos, ellos podían ocupar esa plaza. Así no fue. Y hoy día creo que el asunto es completamente diferente. Hoy es diferente y me gustaría que también los rectores aclararan si es diferente. Luego, en investigación, bueno, yo creo que estamos avanzando en lo que son los proyectos financiados por el Plan Nacional de Investigación y también los proyectos de financiación europea. Ahora, esto depende también de la dinámica que tengamos dentro de las respectivas universidades, cómo estos grupos los alentamos y cómo compiten, ¿no?, en estas convocatorias, ¿no? Y luego está un asunto que a mí me interesa mucho, y de aquí también se ha hablado, que son las becas para cómo alentamos la investigación en las universidades. Sabemos que en el Estado hay becas, como la Ramón y Cajal, son becas de 5 años, las de Juan de la Cierva, las del Consejo Superior, y la I3 esta del Ministerio, que se le dan 100.000 euros a organismos que contraten a nuevos investigadores, ¿no? Esto en el Estado. Y aquí, en la autonomía, pues yo creo que estamos canalizando casi todo por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Lo que sí es verdad que todavía las cantidades son muy cortas, ¿no? Es decir, yo sé que ahí hay un programa de doctorado en dos modalidades, predoctoral y estancia en el extranjero, que unos 2 millones de euros. Programas Vida y Clavijo, de apenas 300.000 euros, que son muy pocos, ahora lo compararé con otros programas, y ayudas de carácter plurianual, que también están en 1,5 millones de euros en el 2017, ¿no? Lo curioso aquí es que mientras tenemos estas becas Viera y Clavijo, que parece que con apenas 300.000 euros, luego tenemos instituciones como el Cabildo de Tenerife. Yo no me he enterado, no tengo los datos del Cabildo de Gran Canaria, no sé si es así, pero que el Cabildo de Tenerife ha sacado en 2017 una convocatoria de 1,7 millones de euros para 40 investigadores, que deja realmente ridiculizada la cantidad de la Agencia Canaria de Investigación e Innovación, con los apenas 300.000 euros. Entonces, yo creo que ahí, y creo que era doña Águeda Montelongo la que lo decía, sí, porque apunté todas las intervenciones, que hay que coordinar los recursos de investigación. Aquí hacemos a veces transferencias desde el Gobierno a los cabildos y luego a los ayuntamientos, y luego hacemos cada uno la política por nuestro lado, y no hay coordinación ninguna en este sentido. Yo creo que es necesario que esa coordinación se haga. En cuanto a la apoyo a las extras a la universidad en el 2017, que también me gustaría tener la impresión de los respectivos rectores. Yo creo que no nos podemos quejar de este 2017, en cuanto a apoyo del Gobierno. En el FEDECAN se han destinado 1 millón a cada universidad durante 10 años que dure el FEDECAN, 1 millón anual a cada universidad. Yo no sé si esto lo están destinando a investigación o lo están destinando a otros objetivos, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que han decidido las universidades. En infraestructuras, como dije antes, por cumplir un poco el protocolo de esa fase primera de financiación, se les ha entregado 4.272.000 euros, que ha sido repartido entre las dos universidades en infraestructura. Luego, en bajada de tasas, sé que en la ley de crédito extraordinario hay 3.500.000 euros, también que se aportarán a las universidades para poder bajar las tasas. Y como ha dicho también el señor rector de la Universidad de La Laguna, en la Consejería de Empleo, y me gusta saber, tener esa impresión por parte de la universidad, porque uno la tiene aquí por parte de la consejera, a veces se sacan esas convocatorias, pero veo un grado de satisfacción, por lo menos en la Universidad de La Laguna, con respecto a estos 3,1 millones de euros dedicados a colocar universitarios en la empresa, ¿no? Y por último hablar, y no sé si tengo el tiempo agotado o no, pero último hablar de ciertas incertidumbres que yo tengo. El Plan Bolonia, ¿no? Estamos en el Plan Bolonia, que lo último que me he enterado, el otro día me lo comentaba don Santiago Pérez, coincidiendo en la entrada de esta Cámara, el Plan Bolonia no se aplica en la Universidad de Bolonia. Esto es alguna de las. Esto debemos saberlo. Porque aquí nos llenamos de ilusión con planes externos y después resulta que ni siquiera en Bolonia se está aplicando Plan Bolonia. Y a nosotros nos lo han embutido y nos lo han hecho aplicarlo a veces de manera apresurada. Y yo creo que ahí tenemos que hacernos algunas preguntas. En cuanto a los rankings, se ha hablado también en cuanto a los rankings. Yo leí un artículo hace un tiempo de Luis Simpson, una señora que viene del grupo de la comunicación de la Universidad de Cambridge, que ahora preside una asociación de 19 países con instituciones académicas, ¿no? Y dice que además esos rankings se están haciendo en función de qué, en función siempre de el impacto de publicaciones, de cosas muy concretas, o te indexas o no existes, ¿no? Entonces esto es un poco a veces muy relativo, ¿no? Y otra cosa muy relativa también es que estamos comparando cosas muy distintas, ¿no? Y esto es algo que se me quedó de un discurso de apertura del señor Domenech, uno de los últimos discursos de apertura de curso. Hombre, ¿cuánto nos gastamos por alumno? La Universidad de Harvard se gasta 150.000 euros por alumno. Las universidades de Oxford y Cambridge se gastan alrededor de 50.000 euros por alumno. Las universidades españolas, no las canarias, sino las universidades españolas, 10.000 euros por alumno. Los rankings hay que hacerlos en un sentido de igualdad, porque si no, no podemos comparar lo que es desigual, ¿no? Y luego también yo tengo un problema, lo digo ya más como profesor universitario que como diputado, un minuto más. bueno, simplemente cuidado con mercantilizar la universidad, ¿no? Lo digo como humanista también, ¿no? Yo creo que no a la omnipotencia del utilitarismo, ¿no? Nos están obligando a convertir lo que es la universitas, ese concepto tan universal, en algo que nos estamos acostumbrando en estos últimos años. Hablamos de estudios superiores, no estamos hablando de estudios universitarios. Y eso es una trampa que las palabras nos tienden, ¿no? Estamos comparando la universidad como si fueran institutos y esto no puede ser. La universidad es otro mundo y en ese sentido hay que tener mucho cuidado con su futuro. Y espero que estemos en buenas manos, son manos conocedoras de nuestros centros, son personas que tienen además equipos que son muy competentes, pero como han dicho algunos compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, debemos estar todos juntos, no solo el Gobierno, sino este Parlamento y también las universidades, y pensar todos a un mismo tiempo para si queremos tener un futuro también mejor. Gracias.
Terminadas las intervenciones de los distintos partidos políticos, vamos a empezar por el mismo orden. Tiene por 7 minutos la palabra el señor Martino.
Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente. No me va a ser posible ni en 7 ni en 10 responder a la multitud de preguntas que se me han
hecho. Seremos generosos como el señor con el señor García Ramos, de un minuto, un poco más.
Pues, vale.
No, empiece, estamos muy interesados en lo que nos están diciendo.
A mí me gustaría empezar señalando, porque tampoco quiero que esto suene... Yo creo que ninguno de los dos rectores hemos hecho una presentación como de autobombo y que somos unas universidades extraordinarias, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar mucho las universidades canarias. Esto es permanente, constante. Las universidades, los institutos, los colegios, la sanidad, el clima político, todo hay que mejorar siempre, ¿no? Es una exigencia, no sé si de los tiempos, pero en cualquier caso me parece muy razonable. Para mejorar necesitamos, ustedes lo han dicho, yo no, más financiación. Yo preciso mejor atribución de recursos, especialmente los recursos destinados a la investigación. El profesor, el diputado Juan Manuel García Ramos, ha hecho alusión a ello. Y me gustaría que se entendiera, yo así lo veo, que la mejora de las universidades exige un mayor compromiso de la sociedad y del gobierno. Si nosotros no somos capaces, nosotros, el conjunto, ¿no?, de la sociedad canaria, no es capaz de generar una cultura donde la juventud valore más el estudio, el trabajo intelectual, el esfuerzo, no se nos puede pedir milagros a las universidades. O sea, yo creo que es imprescindible. Y eso se tiene que notar en todo, en los discursos de los responsables públicos, en las televisiones, en las radios, en las redes. Yo tengo la sensación de que hoy no vivimos en Canarias con esa cultura. ¿Por qué hay más estudiantes universitarios en otras comunidades? Yo coincido en que hay una influencia importante del sistema económico que tenemos aquí, del modelo económico, como les gusta decir a algunos, sin duda influye, ¿no? Pero yo creo que va más allá también. Es decir, situemos como algo importante, como un valor reconocido socialmente, apreciado socialmente, el estudio en las universidades. Doña Melody Mendoza hablaba de los rankings, el profesor Robaina ha hablado de ellos. Yo creo que todo ranking dice algo. No debemos sacralizarlos y convertirlos en lo más importante, pero en general los rankings nos informan, nos comparan con otros. Claro, compararnos con Harvard es simplemente estúpido, ¿no? No es que sea injusto, o sea, es estúpido. Es no saber de lo que se está hablando. Ahora, compararnos con el resto de las universidades del sistema español, yo creo que eso sí es razonable, ¿no? Y no se trata de comparar la Universidad de La Laguna con la Autónoma de Madrid. Yo, cuando voy por los departamentos y vamos, yo y el equipo vamos por los departamentos, insistimos en que no se trata de comparar literatura española con física atómica, no. Se trata de comparar la literatura española de La Laguna con el resto de la literatura española en todo el sistema universitario español, ¿no? O sea, se trata de que nos comparemos con los parecidos a nosotros en otras universidades. Para mejorar no quiere decir copiar ni aceptar ciegamente los resultados de un ranking, pero todo ranking dice algo. Hay que saber leerlo, y no es trivial leer un ranking, es complicado, está lleno de sutilezas y exige, por lo tanto, una cierta especialización. Desde el equipo de La Laguna llevamos pues más de un año intentando entender bien los rankings. Hemos hecho un seminario con expertos en ranking, no para situarlo como la prioridad de acción de gobierno, no, pero sí para tenerlos en cuenta, porque además nos hacen daño. Cada vez que sale un ranking es sistemático, que a todo el mundo se va a los ojos a lo peor, ¿no? No a lo mejor. Esta mañana comentaba con el rector de Las Palmas, hay un ranking reciente donde la contribución al desarrollo regional, la contribución al desarrollo regional de las dos universidades canarias tiene la máxima calificación. No lo he visto en ningún periódico, en una radio, en ninguna tele, pero además ese es casi nuestro principal compromiso, la contribución al desarrollo regional de la comunidad en la que estamos y de la que creo que hablo en nombre de las dos universidades. Nos sentimos plenamente identificados y comprometidos con su desarrollo económico, político, cultural y social. Don Luis Alberto Campos, yo también lamenté mucho que no fuera posible esa entrevista, y acépteme que precisamente lo lamenté en un momento en que ustedes estaban discutiendo los presupuestos generales del Estado, porque yo les hubiera hecho alguna petición. No sé si para llegar a tener el mismo reconocimiento presupuestario que los colegas de Las Palmas, pero en fin, al menos alguno. Yo espero que en la próxima ocasión también se acuerden de la Universidad de La Laguna, ¿no?, cuando se discuta. ¿Qué hacemos las universidades para que haya más estudiantes? Hacemos cosas, pero insisto, vale más lo que se puede hacer desde la acción pública, de creando un clima diferente, valorando más el estudio, que la sociedad valore más el estudio, y desterrando del lenguaje de algunos responsables públicos esa frase injusta, terrible, de que las universidades son fábricas de parados, ¿no? Eso lo hemos tenido que oír en más de una ocasión. El profesor Denis dice que la economía que tenemos no demanda empleo cualificado. Creo que coincido con usted. Por eso hay que cambiar, creo, el sistema económico, porque esto sí que es una decisión estrictamente política. ¿Qué Canarias queremos? ¿Una Canarias prestadora de servicios esencialmente centrada en la prestación de servicios ligados al turismo? ¿O queremos otra cosa? Otra cosa no quiere decir abandonar el turismo, eso no, nadie lo puede defender, ¿no? Pero sí queremos una comunidad donde la presencia de otros sectores económicos más vinculados a la economía del conocimiento, ¿queremos eso? ¿Queremos una Canarias donde vayamos más allá de la prestación de servicios ligados al turismo? La decisión es de ustedes, ¿no? No es. Desde luego, desde la universidad estamos haciendo todo lo posible por hacer ese salto. Cuando antes decía que había 1,000 egresados universitarios que se están incorporando al mundo de la empresa, insisto, no es solo que sea bueno para ellos, que lo es bueno para la economía de Canarias. Así se puede empezar a modificar el sistema económico canario. Sí, es verdad, hemos tenido un recorte brutal en la financiación, efectivamente, en los últimos, desde el año 2009 hasta ahora, en relación con el presupuesto del año 2009, hemos tenido una reducción de 160 millones de euros. Prácticamente durante varios años hemos recibido 25 millones menos de euros. No un año, sino varios años. Eso se nota, claro. Se nota en todo. Pero bueno, yo creo que estamos saliendo de la crisis. Yo noto una actitud de mayor disponibilidad de dedicar recursos al sistema universitario. Hay áreas, hay que reequilibrar las áreas, esa es una frase muy, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta no solo la docencia, sino también la investigación. Hay que tener en cuenta, eso forma parte esencial del trabajo de un profesor universitario. Doña Águeda Montelongo me ha hecho, desconozco la memoria acue, si quiere, no le puedo dar mi opinión, porque que las universidades están conectadas con la política. Aquí hay varios profesores universitarios que son diputados. Desde la universidad hay una preocupación importante por todo lo que tiene que ver con lo social, con lo político. Hemos inventado un sistema de participación, de colaboración, que se llama ULL Opina. El primer ULL Opina fue dedicado al sistema electoral canario, por entender que era una preocupación, un problema que tiene el sistema político canario, y de la mano del Parlamento, de ustedes, pues se financió la edición del libro correspondiente y que recoge las reflexiones. Claro, son reflexiones académicas, universitarias, ¿no?, de un grupo de profesores, creo que con opiniones políticas muy distintas, pero que daban una opinión técnica, ¿no?, sobre el sistema electoral canario. Es una forma de colaborar. En Canarias y en Baleares es donde más se tarda en acabar una carrera, sí, y tiene que ver con lo que estaba comentando, si valoramos o no el estudio, la dedicación. El Grupo Socialista me ha planteado una multitud de preguntas. El tema de las tasas universitarias, el Gobierno se ha comprometido, y creo que así será en poco tiempo, creo que en la próxima ley de crédito extraordinario, creo que se dice así, está previsto dar un paso en el sentido de que Canarias sea la comunidad con menores tasas tanto en grado como en máster. Y también le hemos pedido al Gobierno que algo muy poderoso, muy importante, sería igualar las tasas de grado y de máster. Y volver a la idea de las licenciaturas, donde los estudios universitarios duran 5 años, que se reparten, en algunos casos, en 4 de grado, 1 de máster, en otros casos, 3 de grado y 2 de máster, que puede ser 1+1 o 2. O sea, que de modo que la formación universitaria sea de 5 años, que se reparte pues en función de las necesidades de cada uno, de la especialización que quiera adquirir, etcétera, ¿no? A mí no me parece, vamos, me parece bien que haya una nueva ley de universidades, pero lo que sí me parece fundamental es que sea una ley bien consensuada entre las diferentes fuerzas políticas y también hablada, discutida con las propias universidades, ¿no? Yo creo que, y sin duda habría aspectos que cambiar, pues sí, la gobernanza entre ellos, pues es posible, ¿no? Y avanzar en la autonomía de las universidades. O sea, ustedes deben pensar que vivimos en un, sobre todo, una de las disparates de compararnos con Harvard, es que Harvard es una universidad privada con un sistema normativo que no tiene nada que ver con el sistema normativo español, aparte de la financiación impresionante que tiene, ¿no? Efectivamente, estamos trabajando en la retención de talento, pero también me gustaría precisar, yo a los estudiantes, cuando acaban la tesis doctoral, les digo que se vayan de La Laguna, váyanse de aquí, váyanse. Búsquense la vida. Vayan a Estados Unidos, a Europa, a América, a donde sea. Váyanse. Amplíen horizonte. Y vuelvan. Vuelvan para encabezar proyectos de investigación novedosos y potentes. Yo creo que no debemos aspirar a retener el talento canario. No. Yo creo que eso nos ayudaría a enriquecer a la sociedad canaria en su conjunto y a las universidades en particular. Y valorar, a la hora de contratar a un profesor, valorar mucho, ya lo hacemos, ¿eh? El que esa persona haya estado fuera, haya tenido implicación en proyectos de investigación fuera de nuestras islas, ¿no? El Grupo Nacionalista Canario, de la mano del profesor Juan Manuel García Ramos, ha planteado muchos asuntos. Yo, desde luego, siempre que puedo, destaco la importancia de las humanidades. Una universidad sin humanidades es un... sería una universidad incompleta, manifiestamente incompleta. Se ha tratado aquí el tema de los títulos, porque la investigación, es que he oído algo así, el acuerdo al que hemos llegado con el Gobierno de Canarias es un acuerdo marco, poco preciso todavía, ¿no? Y no se trata de quitar títulos, no queremos quitar títulos. En La Laguna hemos pasado de 40 másteres a 32 másteres en el último año y medio, y lo hemos hecho... sin exigencia de nadie. El Gobierno no nos había dicho hay que reducir los másteres. Nosotros llegamos a la conclusión de que había másteres que no tenían justificación. Yo creo que la palabra es justificación. ¿Tiene justificación los estudios de filosofía en Canarias teniendo pocos estudiantes? Yo digo rotundamente sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es bueno que haya estudios de filosofía, que haya filósofos, personas que nos ayuden a entender mejor la sociedad en la que vivimos, que nos hagan ver lo que a primera vista no se ve, etcétera. Bueno, y lo puedo decir de lenguas clásicas o de estudios clásicos, de estudios francófonos y de otros títulos que alguien pudiera pensar que por tener pocos estudiantes deberíamos eliminar. Pero además me parece que esa es la actitud del Gobierno. Yo no creo que el Gobierno pretenda eliminar títulos que, aunque no tengan suficientes estudiantes, no hay una justificación, digamos, estratégica para el archipiélago, ¿no? Y yo sé que se habla de la racionalización de las plantillas. Yo creo que las plantillas en ambas universidades es bastante racional y, por tanto, creo que es una infeliz expresión que se ha utilizado en algún momento. Yo creo que hay que adaptar las plantillas en su evolución natural a las necesidades que vayan surgiendo, ¿no? Y eso casi siempre es aumentar las plantillas. Yo no creo que la Universidad de La Laguna, y sospecho que la Universidad de Las Palmas tampoco, sobre ningún profesor. Más bien pienso lo contrario. A nosotros nos vendrían muy bien más profesores, en eso estamos. Acabamos de sacar una convocatoria de 43 plazas de ayudantes doctor, que es ayudantes doctor. Son ya doctores. Son personas que ya tienen una experiencia investigadora demostrada en áreas muy distintas de la universidad. Hay otras plazas, porque efectivamente ya se ha arreglado lo de la tasa de reposición que nos permite sacar cátedras, titularidades, contratados doctor. O sea, yo creo que estamos rejuveneciendo las plantillas universitarias. Lentamente, sí, pero la estamos haciendo. Yo eso creo que podemos mejorar mucho. El tema de las becas era uno de los datos que quería, y acabo ya, querida presidenta. Prácticamente la mitad de los estudiantes universitarios de Canarias tienen algún tipo de beca. Casi la mitad de los estudiantes universitarios en Canarias. Hay becas del Ministerio, hay becas de la Consejería. Las becas de la Consejería vienen cuando el Ministerio, a donde el Ministerio no llega, la política de la Consejería es más, va más allá, por lo tanto se cubre a más personas, y eso hay que mantenerlo. Eso, junto con la disminución de las tasas, que espero que ya este curso, yo creo que el Gobierno, la consejera me ha dicho que creo que el lunes ya aprueban el decreto de nuevas tasas, sea ya un paso importante y en 2 o 3 años, como mucho, podamos decir que somos la comunidad autónoma con las tasas universitarias más bajas de toda España, cosa que me parece que es razonable con el nivel de renta que tenemos en Canarias y con los pocos estudiantes que tenemos en Canarias. Para mí ha sido un placer haber participado aquí y me apunto a la idea del profesor Robaina, rector de Las Palmas, de que cuando ustedes quieran, nosotros estamos encantadísimos de poder hablar de universidad en cualquier sitio y en cualquier momento, pero especialmente en este Parlamento, ¿no? Que es, pues, como antes decía, la casa de todos los canarios, que aquí está representado pues, la sociedad, nuestra sociedad, y por lo tanto para nosotros siempre será un placer el poder escucharles. El profesor, tengo una última página que no había visto. Bolonia, yo defiendo lo de Bolonia. Antes nos daba igual que los chicos acabaran en 6, en 7, en 8 o en 9 años la carrera. Ya no nos da igual. Antes los profesores universitarios nos poníamos delante de 100 alumnos y dábamos una conferencia, ¿no? Aquello no era una clase, era casi una conferencia. Ahora se nos obliga a ver si el chico o la chica, la estudiante, el estudiante, está aprendiendo algo o no. Yo creo que ha habido un salto favorable a una mejor enseñanza. Eso supone más trabajo para los profesores. Se nos obliga a llenar una guía docente. Bueno, que se hace, si la asignatura es por primera vez, la vamos a dar, a lo mejor nos lleva una tarde de trabajo. Si ya la dimos el año pasado, lo hacemos en 10 minutos, en 1/4 hora. Es que tenemos que asumir como una tarea propia de un profesor universitario el mejorar la docencia. La mejora de la docencia no es solo que el estudiante estudie más. La mejora de la docencia también es que los profesores, no es que expliquemos mejor, no. Yo creo que no se trata de explicar mejor, es de implicarnos a fondo en el aprendizaje de los estudiantes. Para mí eso es Polonia, lleno de defectos, lleno de falta de financiación, lleno. Sí, pero la orientación yo creo que es correcta. Yo levanto, sé que es poco popular entre mis colegas universitarios, bueno, por lo menos a partir de aquellos que ya tenemos cierta edad, al menos, ¿no? La defensa de Bolonia, pero yo lo defiendo. El FDK, profesor García Ramos, nos van a dar 1 millón a cada universidad durante 10 años. Y en esa partida, que es I+D, 5% de 160 millones, o sea, 8 millones cada año a las universidades, de los 8 nos dan 2. Una para Las Palmas, uno para La Laguna. Hay otros 6 millones que no vienen a las universidades. Simplemente, no lo digo como crítica, sino como una realidad, ¿no? Que, bueno, ¿y por qué no decirlo? Que, en fin, que en algún momento me ha resultado dolorosa el que solo se nos dé a las 2 universidades públicas el 25% del dinero para I+D en el FDK. De infraestructuras no se nos ha dado nada, que era bastante más dinero. Y en empleo, esto que hice alusión, yo creo que forma parte del el dinero que la Consejería de Empleo usa del FDK. Y creo que me he pasado un disparate. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Señor Martinón, muchísimas gracias. Pues tiene a continuación la palabra el señor Robaina. rector magnífico de la Universidad de Las Palmas, y por un tiempo igual, si los señores diputados me lo permiten.
¿Y se aguantan?
18 minutos.
Ahí está, sí. Yo tenía un profesor que decía que las negociaciones había que hacerlas a partir de la 1:15, porque está hipoglucémico. Él venía comido. Bueno, yo no les voy a... Hay muchas cosas que se va a repetir. Intentaré no repetirme con el profesor Martinón. Yo me llevo una gran alegría porque yo he entendido hoy que vamos a venir más, ¿verdad? Quiero decir, hoy ha sido un diálogo un poco abigarrado, cada uno traíamos aquí algo para ofertar, como si fuera una fiesta. Es verdad, hemos hablado mucho de universidad, pero es que cada uno de estos temas mereceríamos una sesión concreta, con datos, con una participación por parte de las universidades de la manera rigurosa que sabemos hacerlo, en el sentido de que ustedes tengan criterios fehacientes de lo que está ocurriendo, más allá de lo que va a ocurrir hoy, que nos llevaremos toda la impresión de que hay muchas cosas de las que hablar. O sea que yo, el objetivo uno, me lo llevo cumplido, lo puedo decir así cuando llegue, bueno, me están viendo por ahí, pero que digo que lo puedo decir así que a mi equipo que efectivamente vamos a venir más, ¿no? A mí me resultó sorprendente, ya se lo había manifestado a los grupos parlamentarios de Nueva Canaria cuando fueron a visitarme, y es que ya los rectores no van al Parlamento, y esto cómo es. Pues también lo mencionaba la señora Montelongo, es que no puede ser así. Nosotros es que dependemos de transmitir, queremos transmitir lo que está ocurriendo, porque ustedes yo creo que necesitan también que nosotros se los digamos, es una cosa evidente. Y lo de hoy está siendo un ejercicio que lo demuestra, ¿no? Términos generales, ¿no? Por seguir en esa línea, la colaboración entre las dos universidades es máxima, el entendimiento es pleno, independientemente de que cada universidad tiene su idiosincrasia, que cada universidad pues tiene sus requerimientos, y nos verán ustedes en algún momento que cada uno pues digamos lo que necesitamos, pero es simplemente legítimo. Efectivamente, lo del SEIR ha sido un ejercicio de máxima utilidad para la sociedad canaria, se ha desarrollado con la máxima calificación, como han visto. Esto de los campus de excelencia, saben ustedes que ha caído un poco. Nosotros, si nos apoyan, seguiremos, porque esto está llevando a las universidades unos fondos interesantes, entre otras cosas, para la captación del talento que tanto se ha hablado aquí. O sea que no se dejen en ese empeño, el SEIR es un ejercicio real, palpable y tangible de colaboración universitaria, y efectivamente la colaboración universitaria, yo fui vicerrector de títulos en la etapa anterior, la última de regidor, y tengo pues como normalidad la implantación y el desarrollo de títulos conjuntos entre las dos universidades en ámbitos que son importantes, estratégicos, y que las dos universidades por separados no se justificaba, y con toda normalidad poníamos cada una aporta su propia dimensión, de manera que el título se enriquece. Entonces, esto va a seguir, yo no tengo ninguna duda, porque tenemos afortunadamente disparidad en algún momento en cuanto a los perfiles profesionales que acumulamos en las dos universidades dentro de un mismo ámbito, sin ninguna duda. Preguntaba, yo lo voy a decir en general porque se ha repetido, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que ver la plantilla, la actualización de los títulos y si se va a plantear esto de una manera racional, sensata? Por supuestísimo. Simplemente se nos ha pedido que hagamos una lista de lo que se aleja o se acerca de la demanda. Y como ha dicho el rector de La Laguna, nosotros también estábamos en la línea de revisar sobre todo la oferta de posgrado, que es donde más se concentra normalmente la flexibilidad y la necesidad de cambio permanente. ¿Por qué? Porque cultura de la calidad, efectivamente, la cultura de la calidad es el ejercicio permanente de un ejercicio que es un círculo. Usted lo pone en marcha, lo chequea, comprueba cómo va y lo modifica para estar permanentemente en la mejora. Y entonces eso lleva a los títulos, y los títulos se hace una oferta. Y esa oferta, pues en un último momento se detecta que no está del todo ajustada con las demandas sociales, y o bien se revisa y se cambia o simplemente se elimina. Incluso algunas ofertas de títulos, algunos ámbitos en particular, son susceptibles de tenerlo solo durante un tiempo. Esto tampoco tiene que alarmar a nadie. Porque las reglas del juego, yo también soy bolonista, si se puede llamar así. O sea, es que las reglas del juego nuevas cambian el paradigma. Y entre otras cosas, ya los títulos no son por catálogo, los títulos los hacemos nosotros, con lo cual tenemos el Parlamento, el Gobierno y las universidades, tenemos la posibilidad de diseñar nuestra propia oferta con los contenidos que recojan nuestras propias necesidades. Esto también lo tienen que conocer ustedes, es decir, la oferta de títulos de una universidad, de la Universidad de Laguna, la Universidad de Las Palmas, puede ser en un último momento demandada por parte de un colectivo, cualquier colectivo que lo requiera, siempre que haya demanda, evidentemente. Y puede ser tan flexible que aparezca y esté durante un tiempo para cubrir esos cuadros profesionales. Eso es así. Y eso es lo que permite el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Más allá del cambio de paradigma en cuanto al acercamiento a los estudiantes, porque ahora es aprendizaje, no es mera enseñanza, y tienes que estar preocupado porque los resultados del aprendizaje queden claramente marcados. No se puede abandonar un aula, y eso lo digo claramente, sin el pleno convencimiento de que el 100% en esa actividad, que no siempre tiene que ser la clase presencial, la gente no ha abandonado sin haber entendido cuál era el mensaje. No se trata de largarlo, se trata de que lo reciban. Y ha cambiado del emisor al receptor. Y eso es bueno. Y eso es muy bueno. Entonces, a mí me anima, porque yo estaba harto como profesor universitario de lanzar la pelota que me la devolvieran en febrero. La pelota de conocimiento y en febrero en el examen. Eso no puede ser. No puede ser. Entonces, creo que es importante que si Bolonia no ha entrado, pues ellos se lo pierden. También es verdad que Alemania y Francia han puesto a salvaguarda determinadas estructuras académicas porque entendían que no debían ajustarse a eso. Y ellos lo entendieron. Pero cada vez que ellos se pusieron 10 años antes a la tarea y nosotros hicimos Bolonia en 6 meses. Y así no se puede pensar. Así no se puede pensar. Entonces, ahora, ¿saben que ha salido bien el doctorado? Porque ya conocíamos que era, de qué iba la cosa. Y el doctorado en las dos universidades canarias funciona perfectamente, ajustado a las necesidades. Ahora volvemos atrás y verán ustedes cómo hacemos un diseño de grado y sobre todo de máster más ajustado a las necesidades. Yo estoy convencido de esto, porque ya conocemos el sistema. Yo no voy a referirme a los rankings, porque ya de los rankings he hablado en todo sitio. Yo me alegro que no se tengan en cuenta más allá de lo estrictamente necesario. Sobre todo me gustaría que no se transmitiera la sensación que tenemos en nuestro pueblo de ser los peores del mundo en todo. Sí, porque es que ahora viene, y ahora somos peores también. Y el Tenerife no sube, mire usted, y todo se mezcla. Sí, sí, sí. No, es que todo se mezcla, y no, señor. Mire, las universidades son lo que pueden ser. Las universidades son exactamente lo que pueden ser. Aquí planteaba, es que curiosamente Baleares y Canarias tengamos esos mismos resultados, pero es que esto funciona así. Y afortunadamente ya hay gente que se ha puesto muy sesuda a estudiarlo. Está. Lo que se llama el saber productivo y está lo que se llama el saber académico. Esto avanza si en un día momento los dos conjuntos se unen y generan una intersección. Es lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Nosotros tenemos el saber productivo y el saber académico. Muy difícil de hacerlos que lleguen. Paradójicamente yo, y curiosamente, creo que son las universidades las que pueden hacer que esto realmente se llega a conjuntar. ¿Por qué? Porque podemos formar a la nueva clase, al nuevo tejido empresarial. Yo en eso soy muy ambicioso. Alguien que entienda que efectivamente puede haber una intersección entre lo que se hace en la generación de conocimiento y mis intereses. Y estamos en la tarea. A lo mejor 4 años no va a dar, pero por lo menos dejaremos sentadas las bases. Esto creo que funciona así. Entronca esto también con lo que propone Bolonia. Y lo que está ocurriendo y la mercantilización de la universidad. Yo, pues recientemente, hicimos doctor honoris causa, precisamente un profesor de la Universidad de Laguna, la Universidad de Las Palmas, Antonio Tejera, y se dio la circunstancia de que estábamos haciendo honoris causa y poníamos en valor a un profesor de historia, arqueología, y a otro profesor, al final, de filología clásica. Y a mí, en mi discurso, muy breve, porque no era mi momento, pero dediqué 10 minutos... hacer la reflexión que hacía Nuccio Ordín no hace mucho de la utilidad de lo inútil, de darle a todo conocimiento el valor que requiere. Hay cosas que valen por lo que valen, vale la filosofía, vale la literatura, vale la filología. Eso no se mercantilizará nunca, al menos que no cuenten conmigo para eso. Y eso no tiene nada que ver con el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Esas son cosas totalmente distintas. Lo que ha ocurrido con el Espacio Europeo de Enseñanza Superior es que efectivamente la enseñanza superior se ha mercantilizado, sin ninguna duda. se ha pasado de la Bolonia, de la Libertad, que curiosamente fue la misma ciudad donde se hace la declaración por parte de las universidades, para fomentar la creatividad social, en el sentido de que son los estudiantes universitarios básicamente los que tienen esa creatividad y los que tienen que aportar socialmente en aquel momento para la mejora de la humanidad en términos generales, en 1989, y 10 años después esa creatividad, el mercado impone que se utilice también para el tejido productivo, para que sea útil y genere riqueza. Y eso es lo que tenemos, no es extraordinario. Yo soy una persona que me intento vivir el momento y el momento es este. Entonces, hay que separar las cosas. Yo creo que la universidad nunca vamos a entrar en el juego de eliminar, sin ninguna duda, titulaciones, porque son útiles. Todas las titulaciones son útiles. Forman en el espíritu, forman a las personas, forman a las personas de la próxima sociedad y esas serán las que guíen esta sociedad. Recuerden que en un porcentaje altísimo son titulados universitarios los que guían las sociedades del futuro. Entonces, no podemos poner en el mercado gente que solo sepa hacer, digámoslo claro, una O con un canuto. Tiene que saber algo más. En eso estamos también. En las dos cosas, equilibrando una parte y la otra. ¿Cómo hemos subsistido en la época de crisis? Por poner, yo creo que fue por el grupo socialista y alguien más también lo planteó, el efecto tremendo, ¿no? Tremendo porque hay un elemento en todo esto que yo les estoy diciendo, en todo este contexto de desarrollo de las universidades, hay un elemento del espacio europeo de enseñanza superior que yo creo que en general en España no se ha tenido en cuenta. Y es que no solo estamos en el espacio europeo de enseñanza superior para cambiar la estructura, para cambiar el paradigma o para la cultura de la calidad, como yo bien decía, sino para competir con muchísimas más universidades y muchísimos más estudiantes. O sea, nuestro entorno deja de ser estrictamente el español para ser el europeo. Solo la Unión Europea de Universidades tiene 480 universidades y representa 40 millones de estudiantes universitarios en el espacio europeo. Ese es nuestro entorno. Ese es nuestro entorno. Y con eso hay que trabajar. Entonces, yo creo que se olvidan de una cosa, y ustedes son representantes que pueden en un momento demandarlo o simplemente ponerlo sobre la mesa. Lo voy a decir claro. ¿Necesitan las universidades una política autónoma de contratación? Sí. Fue un disparate meter las universidades en una tasa de reposición como si se tratara, sin menosprecio, de un ayuntamiento. Sí. Porque hemos perdido competitividad. Nosotros necesitamos captar. Y captar el talento significa pagarle lo que merece ese talento. Ahí va lo de la CUE. Es un incentivo. Pagamos lo que la gente trabaja. Pero hay que pagar bastante más para tener ahora mismo un líder, sea canario o no sea canario, que también los tenemos, y poderlo traer para aquí, porque con un sueldo, y lo voy a decir de catedrático, francamente, es poco convincente. Ese es la mayor de los problemas. Necesitamos una ley, necesitamos la revisión de la ley. Si la vamos a hacer, llámenos aquí a nivel canario, y por lo menos daremos nuestra opinión, porque el modelo de gobernanza también es revisable, ¿sí? Pero no nos confundamos, no estamos diciendo que el rector se elija de cualquier manera o que el Consejo de Administración, un movimiento que han hecho, curiosamente, un país al lado del otro, que es el Ibérico o Portugal, y que les está saliendo muy bien, pero con cabeza. Y estoy poniendo algo sobre la mesa, que si quieren que les diga, me miran como un bicho raro normalmente en la conferencia de rectores, pero yo lo tengo que decir, es lo que opino, y lo tengo que decir. Las dos cosas, autonomía y máxima libertad. Fíjense ustedes, de tal importancia que la última reunión en Bergen de la Unión Europea de Universidades, esa fue la temática específica. ¿Cómo son los sistemas? ¿Tienen las universidades españolas libertad para contratar a sus profesores? Ahí sí que estábamos en la cola. Y esa era una cola, pero cola. Estaba Italia también, pero Portugal ya había salido de eso, ya ha salido. Entonces, en fin, hay que mirarlo. De todas maneras, hay un instrumento que no se ha desarrollado en la ley actual de universidades, que es el Estatuto del Personal Docente Investigador, que es un buen instrumento, reconoce exactamente lo que hacemos y no sé por qué razón se ha quedado esto ahí en el, imagino que habrá alguna, pero que que sería bueno que, si no tenemos ley, por lo menos en el camino tengamos ese estatuto ya en marcha, porque realmente generaría en el colectivo de profesorado, generaría, por cierto, optimismo, porque recoge todas sus actividades, ¿verdad? Respecto a las becas, me sumo, hay que mantener el viriclavijo. Nosotros, afortunadamente, hemos establecido una buena relación también con el Cabildo de Gran Canaria, también con el Cabildo de Fuerteventura, es decir, el Cabildo de Lanzarote va en camino. Los cabildos, de alguna manera, sienten que están supliendo, ¿eh? No crean ustedes que esto es gratis y a lo mejor deberíamos, en fin, cada uno tiene sus dinerillos y no voy a decir que no nos lo den, pero también el Gobierno de Canarias, si el Cabildo nos da 100, que nos dé 300, estaría a la altura de lo que dice el diputado, el parlamentario. La tasa, el FEDECAN ya lo dijo el profesor Martínón, nos dieron para básicamente obra, ¿no? O sea, poner ahí, no hemos participado en el desarrollo, y eso es lo más que me resultó lastimoso. Esa fue mi reivindicación a Nueva Canaria, decirles, es que nos han dejado sin estos proyectos, mira qué puedo hacer, y fueron sensibles, yo se los agradecí porque sí que fueron sensibles. ¿Qué significa la sensibilidad? Pues significa la sensibilidad, tener claro que los dineros tienen que pasar por las universidades, que son los instrumentos sociales que tienen ustedes a su alcance, porque somos de ustedes, para desarrollar políticas científicas e investigadoras, digamos, sensatas. Y lo advertía el profesor Martínón, no se trata de darle a un profesor, no se trata de llamarlo, por mucha cualificación, o sea, a lo mejor se articula otra solución. Y si todos esos dineros se agrupan y nos sentamos y empezamos a venir aquí a decirles, no, insisto, yo no voy a ni hablarlo más, yo no voy a hablar más lastimosamente. Mire, no me den más dinero, llámenme aquí y yo les explico exactamente cuáles son nuestras necesidades. Si eso se transforma en dinero, ustedes mismos tendrán que llegar a la conclusión. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer en el futuro. No sé cómo voy, había una trompeta que sutilmente... Ah, vale, pues ya casi
no,
estoy
acabando. No, la trompeta es, vale. Son 5 minutos antes.
Ah, vale, vale.
No, ya tienes
3:17. Bien. Si no digo esto, el vicerrector de investigación que está ahí, las Ramón y Cajales hay que mantenerlo. Pero hay instrumentos para captar talento después de hacer el doctorado y el postdoctorado aquí y el postdoctorado fuera, que se traer mundo es importante. Después de eso, captar ese talento puede venir de la mano de determinados instrumentos que se han ensayado en sociedades que son las nuestras. Llámese el ICREA catalán, el ICER vasco u otras instrumentos que se puedan hacer. Sentémonos a desarrollar algo similar. ¿Por qué? Porque alguna productividad de alguna universidad que está en las primeras de los rankings, de todos los rankings, depende de ese instrumento. Reconocido por sus propios vicerrectores, confesado por ellos. Nosotros tenemos lo mismo que en tu universidad, Rafael, me decía. Lo que pasa es que este instrumento nos permite mantener... Solo con ese instrumento mantenían, fíjense ustedes lo que les voy a decir, el 9% de la producción científica, no, perdón, el 3% de la producción científica bruta de la universidad y el 9% de las citas, que es lo que te catapulta a los primeros lugares de cualquiera de los rankings. O sea, estaba claro, estaba muy claro cuál es en ese sentido. Por cierto, en esa sociedad se reúnen todas las universidades con cierta frecuencia, con sus representantes parlamentarios para no solo hablar, sino incluso discutir y demandarles, también llámenos para demandarnos cosas, que también forma parte del juego. Y poco más. Yo creo que está todo dicho. Como vamos a venir más, pues me quedo con esto. Salvo alguna cosa más que se me pudiera haber escapado, me disculpan. Lo de Andalucía me gusta. Sí, que se den las tasas y que esas tasas estén, digamos, relacionadas con el rendimiento del estudiante. No pagas y apruebas todo, eso es magnífico. Y una cosa muy importante, y ya acabo. El ministro de Educación noruego, que no les va mal por ahí, nos dijo que en Noruega iban a aumentar a 9 años la formación de sus maestros. Para ser maestro, 9 años. Yo creo que la tenían en 7. La iban a aumentar a 9, porque estaban viendo ciertas deficiencias. Ya eso, como yo no iba a hablar de dinero, yo ya me quedo, pero... Imagínense que cómo va la cosa, ¿no? Entonces, yo también estaría... Porque ha cambiado todo, ha cambiado la educación, ha cambiado los modelos, han cambiado... Y se están detectando. Y luego resulta que cuando... y eso me consta, que la consejería se pone y se sumerge en nuestro sistema, detecta un montón de buenas prácticas. Lo hace, de verdad. Y hay un montón de colegios que están desarrollando unos modelos educativos preciosos. Entonces... No creo que las universidades también tenemos ahí una responsabilidad de coger todo esto e incorporarlo en nuestras facultades de formación de profesorado, de ciencia de la educación, como quieran ustedes llamarlo. Yo estoy partidario también de analizar esto. En fin, no les aburro más. Gracias y cuenten con nosotros porque efectivamente considero que para mí ha sido una grata mañana hoy aquí.
Muchas gracias, señor Robaina. Como estamos tan a gusto, ¿algún diputado o diputada tiene un minuto de gloria, quiere intervenir? Pues yo agradecer también a los medios de comunicación, que yo creo que es la primera vez que veo que una comparecencia han estado desde el principio al final. Muchas gracias.